Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 6 de octubre del año 2022. Felicidades a Castos, a Emilios, Braulio, Brunos, Saturninos, Magnos y Brumildas. Que tengan todos un feliz día y que celebren lo mejor que puedan su onomástica. Vamos a recordarles que hoy celebramos algunos días interesantes de recordar. Por ejemplo, el Día Internacional de la Geodiversidad. Eso que casi nadie sabemos lo que es, geodiversidad. Pues bueno, es la base de la vida en la Tierra. El sustento que nos permite vivir encima de ello y alimentarnos a través del aporte de nutrientes que tienen a la vegetación y a los animales. Es un concepto que a lo mejor también tendría que incorporarse en los planes educativos, porque la ecología está muy bien y el medio ambiente y tal, pero las piedras, las arenas, las tierras, pues tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos. Celebremos entonces conscientemente el Día Internacional, tomando conciencia de la que la geodiversidad permite la vida en esta tierra. Día Mundial también de la parálisis cerebral, que también hay que tomar conciencia y visibilizar los problemas que genera una pequeña parte de la población que sufre esta enfermedad, así como los familiares que tienen que atender las necesidades de estas personas. Pues nada, la verdad. Hoy tengo un montón de cosas que contarles con respecto a la actualidad. Pero también es un día especialmente relevante en la historia de la humanidad, el día 6 de octubre. He tenido que hacer una selección porque, rebuscando en los anales de la historia, hoy se han producido, 6 de octubre, muchísimas efemérides que me hubiera gustado recordarles. Vamos a recordar las 11 más importantes en mi humilde opinión. Y para eso empezamos con el año 2010. 2010 es el año en el que se lanza una red social que ahora mismo es hiper mega popular, se llama Instagram. Es propiedad actualmente de Meta, pero originalmente la crearon, la inventaron dos ingenieros estadounidenses llamados Kevin Systrom y Mike Krieger. Mi inglés ya saben ustedes que es complicado, y más para los nombres. Y el diseño de esa red social era para publicitar la fotografía. Año 2010, hace tan solo 12 años. Fíjense ustedes lo que se ha convertido en Instagram. Pero el hecho de visibilizar fotografías de distintos artistas, porque todo el mundo tenemos un artista adentro, fue la semilla del postureo máximo. Ya Facebook había hecho cosas, Twitter era el debate, pero Instagram culminó el postureo de la gente. Ya no se entiende la juventud sin sacar a la luz pública absolutamente todas las cosas que consideran interesantes, pero siempre con una foto, con un perfil definido, con unos filtros maravillosos, desvirtuando lo que es la realidad. Habría que reflexionar sobre Instagram y la repercusión que ha tenido en las condiciones sociales en las que se van criando nuestras nuevas generaciones. Vamos para atrás, venga, 2002. El Papa Juan Pablo II canoniza a una personalidad, a un personaje de la historia reciente de España, que en mi humilde opinión es de especial relevancia. Se llama José María Escrivá de Balaguer y es el fundador del Opus Dei. Institución que ha tenido muchísima importancia en la evolución de España desde los años 60-70. Y no olvidemos que la transición democrática fue conducida por muchísimas personas pertenecientes a esta organización religiosa, que algunos desconocen y todos temen. El Partido Popular tiene a muchos de sus miembros insignes dentro de esta organización, que algún día, si algún día se nos ocurre y tenemos capacidad, pues algunos de los tertulianos y algunos de los participantes en este programa conocen de cerca esta organización, y a veces considero que es una gran desconocida. No es tan malo todo como lo pintan, ni tan bueno como algunos dicen. Pues nada, hoy Juan Pablo II, hace ya 20 años, canonizó a Monseñor Escrivá de Balaguer. Vamos un poquito más para atrás. Año 2000. dimite el presidente Milosevic. Algunos se habrán olvidado de quién es este personaje. Fue presidente de Serbia desde el 89 hasta el 97 y de una renovada Yugoslavia del 97 al 2000. Pero quizás lo más relevante es que fue uno de los causantes, si no el más grave de los causantes, el más responsable de la guerra serbo-croata, serbo-bosnia y toda aquella locura bélica que se produjo durante la desmembración de Yugoslavia, de la que él es muy responsable por un nacionalismo exacerbado que no lleva a otro sitio que no sea la violencia extrema. Bueno, pues finalmente fue juzgado en un tribunal de La Haya, condenado a crímenes de guerra por genocidio y murió en extrañas condiciones en su prisión en el año 2006. Un personaje realmente patético y tétrico en la historia reciente de Europa. Año 1983, el Congreso de los Diputados aprueba la ley de despenalización parcial de una cosa que pensamos que nos acompañaba hace muchísimos años, el aborto. Repito el año, 1983. Fue la primera ley desde que tengo yo conciencia, y yo creo que en la historia de España, que se despenalizaba, es decir, que se hacía, dejaba de ser un delito el abortar. Y además de una manera parcial, con tres supuestos muy concretos, porque el Partido Socialista Obrero Español, que en aquel momento dirigía España, no se atrevía en la situación histórica del año 83 a ir más allá. De aquellos momentos a estos hay una gran evolución, pero bueno, recordemos que en el año 83 en España era un delito abortar. 1981, es asesinado Anwar el Sadat, presidente de Egipto, en un desfile militar. También gran personaje y bueno, iba a decir pues, que quizá uno de los responsables, no, lo intentó pero no lo consiguió, de arreglar el problema israelí-árabe saudí, pero no lo consiguió y acabó además asesinado en un atentado. Pues con relación a este tema, en el año 1978, el Shah Mohammed Reza Pahlavi, también dentro del conflicto árabe, dimite, cede el poder de Irán a los militares y comienza otra pieza clave en esta geopolítica de Oriente Medio y Oriente Próximo. Se da inicio al régimen de los mujahidines. El Ayatollah Khomeini estaba ya por ahí detrás y el Shah de Persia, el marido de Farah Diva, que estaba en todas las revistas del corazón en aquella época, año 1978, pues empieza el declive de su imperio y lo primero que hace es ceder a los militares y a continuación pues se instauraría el régimen que actualmente en Irán nos tiene tan preocupado por lo que está aconteciendo con las mujeres. Volveremos después un poquito más tarde a Irán para saber las últimas noticias, las últimas horas de lo que está pasando con respecto a las protestas de las mujeres. Vámonos ahora al año 1972. Siria y Egipto, también dentro del marco de esta situación geopolítica, que nos sigue acompañando todavía, como ustedes bien saben, pues Siria y Egipto atacan a Israel en la guerra del Yom Kippur, porque hace unos días ya le comentábamos que era una festividad, me lo decía un oyente, una festividad judía del Yom Kippur. Pues en medio de su celebración los atacan, pero el ejército israelí ya en aquella época era mucho más poderoso, a pesar de los petrodólares. Y duró poco también este nuevo intento de eliminar el Estado judío. Vamos ahora un poquito más atrás, porque vamos al año 1939, año en el que concluye la invasión alemana de Polonia después de un mes y cinco días de guerra, lo que se conocía como la guerra relámpago, que algunos dirigentes actuales, como por ejemplo Putin, pensaba que iba a hacer en Ucrania. Le va a costar algo más de un mes y cinco días. Y bueno, esto lleva como consecuencia inmediata que Gran Bretaña declare la guerra a Alemania, que no fue al revés. Algunos pensábamos que Alemania declaró la Segunda Guerra Mundial, que bueno, Alemania atacó a Polonia y Gran Bretaña, después de algunos intentos de llegar a acuerdos con el régimen nazi, pues no te le quedó más remedio que defender su integridad, porque iba a ser atacada, estaba clarísimo, y le declaró, tras la invasión de Polonia, la guerra a Alemania. Vámonos ahora al año 1934, una gran mentira que vamos a desmontar hoy. Bueno, una gran mentira no, porque no se dice nada para que el silencio genere confusión y puedan manipular las mentes de los españoles. Ustedes conocerán a Luis Companys, ¿no? Famoso dirigente independentista catalán y bueno, pues poco menos que mártir de la independencia catalana. Pues sí, es verdad que murió porque tal día como hoy, en el año 34, y piensen, 34, dentro del marco jurídico de la Segunda República Española, que en aquel momento tenía una figura estatal que se llamaba República Federal de España, que algunos lo hemos olvidado, pues Luis Companys proclama el Estado catalán, tal día como hoy, el día 6 de octubre. Bueno, pues en el marco de la República, el general Batet mete el ejército, no la policía, la Guardia Civil, no, el ejército. Y en un día se lleva por delante ese intento de independencia de Cataluña. que concluye con la detención de gente tan importante como el señor Tarradellas, que después fue presidente de la Generalitat, el primero de la democracia española del año 78. Pues Companys falleció. Y además al señor Batet le pusieron una medalla, la Segunda República. Algunos han creído que con la ausencia de noticias íbamos a pensar, los españolitos, que Companys fue muerto por Franco. Pues no, Franco fusiló al general condecorado por reprimir la independencia de Cataluña. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es historia, pero a lo mejor el hecho de que en la nueva ESO la cronología de los hechos no se vaya a estudiar, que no se ponga fecha a los acontecimientos históricos, lleva a la confusión de que pensemos que Companys fue una víctima de la dictadura. No, a Companys lo fusilaron los republicanos. Y el que fusiló a Companys fue fusilado por Franco. Esto no quiere decir que Franco sea bueno, pero la verdad es la verdad. Y la confusión solamente lleva al desconocimiento y a la radicalización sin fundamentos y a generar un espíritu poco crítico y manipulable. Así que bueno, me ha gustado comentarles este tema porque son datos históricos, son fechas que clarifican algunas cosas. Ayer le comentaba lo de la revolución en Asturias, que duró mucho más de un día, ¿eh? Pero fue un día antes de... Imagínense el ambiente de un país donde un día se produce la revuelta de Asturias en los mineros, con una generación de independencia también, y bueno, el Estado asturiano. Al día siguiente, el Companys en Cataluña. ¿Se imaginan lo que puede pasar? Refriegas, muerte, asesinato. Después nos extraña que hubo una guerra civil y que la guerra civil empezó el 18 de julio del 36. Si no aprendemos los orígenes de la guerra civil, no vamos a entender nunca lo que nos puede llegar a pasar en este país una vez más. La radicalidad y la violencia no lleva a ningún lado, y la violencia empieza por discursos violentos. Vamos a seguir para atrás. Año 1927. Se estrena la primera película de cine sonora, El cantante de jazz. Y finalizamos en 1889, dejando muchísimas efemérides que recordar para años sucesivos, porque en este día, el día 6 de octubre, Thomas Edison presenta su primera película. Algunos creerán que el cine fue inventado por alguien en Francia. Es verdad, es verdad. Pero el que inventó la cámara de cine, aparte de la bombilla y el fonógrafo, fue Thomas Edison. Y la primera película se presentó en 1889 y lo hizo este insigne descubridor e investigador estadounidense. Paramos aquí el recuerdo de las efemérides históricas y vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos más nubosos en el nordeste de la isla, sobre todo durante esta mañana y a últimas horas, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con ambiente soleado, aunque no se descartan algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas, con unas máximas previstas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 24 en el Puerto de la Cruz, y la máxima hoy será de 22 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, predominará el viento en régimen y tendremos intervalos más intensos, sobre todo en el extremo noroeste, en puntos del litoral este y en la vertiente este del área metropolitana, sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos nosotros con la conclusión de la cumbre hispano-alemana que se produjo en estos días anteriores, ayer y antes de ayer, en La Coruña, con las conclusiones que nos presentaron tanto el señor Scholz como el señor Sánchez, ya que se pusieron de acuerdo, ya lo estaban, sobre la importancia y urgencia de poner en marcha el gasoducto Midgas, recordándonos, por parte del líder alemán, que es un gasoducto pero que sirve para trasladar hidrógeno, y que lo importante en Europa en estos momentos es interactuar, interconectarnos energéticamente y de todas las maneras. Pero bueno, la conclusión, los intereses alemanes y españoles concluyen en que hay que convencer a Macron, sea como sea, que antes del año 2025 esté acabada esa infraestructura tan importante para la sostenibilidad energética de Europa, y fundamentalmente para su autosuficiencia y la posibilidad de compartir recursos entre unos y otros. Importante conclusión que ya estaba sobre la mesa, pero que ha quedado blanco sobre negro. Y sobre todo, el esfuerzo común que van a hacer los dos países en convencer a Francia de que esto es necesario para toda Europa. También se establecieron convenios para colaborar en materia de defensa, llegando a la conclusión que todo el mundo conoce, que es mucho más barato y más sencillo defenderse de manera conjunta que individualmente, y sacando a la luz pública la necesidad de ya conocida de que Europa se defienda de manera homogénea, independientemente de la OTAN, ¿no? Lo que sí no se trató, porque imagino que Sánchez no podría tratarlo, puesto que ya había colado bastante en su presupuesto general del Estado en materia de defensa con respecto a su socio de Podemos. No se habló de la participación de España en la construcción del escudo antimisiles, en la que ya participan algunos países europeos. España aún no. Pero todo llegará. El gobierno había anunciado ayer algunas medidas energéticas, pero hoy ya sí conocemos que lo va a conseguir porque es un objetivo y lo puede hacer desde que quiera. Además, Europa se lo ha exigido para que se mantenga la excepción ibérica, el modificar la factura de la luz del mercado regulado. Mercado en el que se encuentran 9 millones de personas y que además es el mercado que afecta al IPC. El mercado libre no afecta al IPC, el mercado regulado sí. Y con esta propuesta que va a ser efectiva en breve, que podía haber sido hace mucho más, pero bueno, ya va a ser, se lo van a tomar en serio y lo van a hacer prontito, van a modificar cómo se calcula el precio de la energía eléctrica en el recibo de la luz en lo que se refiere al mercado regulado, incluyendo algunos parámetros que hasta ahora no se habían incluido en el precio del megavatio hora, y desvinculando el precio de que pagamos los usuarios de lo que es el mercado, la subasta del mercado mayorista de los megavatios hora, donde están los pools de energía de distinta construcción o de distinta procedencia. Es un objetivo, ya digo, que es para abaratar y estabilizar, que es muy importante, el recibo de la luz para que la mayoría de los consumidores domésticos tengan más clara o más segura cuál es su economía básica. Además, pues, se garantiza casi con total seguridad que este nuevo sistema de cálculo del precio de la energía en el recibo doméstico va a abaratar entre 270 y 320 euros el costo energético de una familia media en España. Bienvenido sea este gesto, esta iniciativa. Ojalá sea una realidad lo antes posible, puesto que lo tienen claro y además están obligados a hacerlo dentro de la excepción ibérica. El Banco de España, como viene siendo habitual en los últimos años, pega un leñazo a las previsiones del Gobierno de España. Yo creo que también en la época de Mariano Rajoy lo hacía, pero con buen criterio, porque yo, no soy experto economista, pero por lo poquito mucho que leo, estoy más cerca de las tesis del Banco de España que de las previsiones del gobierno. ¿Por qué? Porque le enmienda la plana diciéndole que de crecimiento económico en el año 2023, 2,1, que ni hablar. Que 7 décimas menos, lo que pone el crecimiento estimado en un 1,4. ¿Esto qué quiere decir? Porque los números a veces nos confunden. Pues claramente que los ingresos previstos en el presupuesto general del 23 por la señora Calviño pueden sufrir un retroceso de 80.000 millones de euros al no crecer la economía al ritmo que se pretende o se estima por parte del gobierno. Y esto puede producir un desajuste entre los ingresos y los gastos que tengan que provocar soluciones que no son ninguna de las dos agradables. La primera opción que van a presentar o se puede encontrar es que van a tener que recortar el presupuesto. ¿Y dónde lo van a recortar? Ustedes piénsenlo. Y no olviden que el señor Zapatero hizo algunas cosas que algunos hemos querido olvidar o le hemos querido poner otro color, pero lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. O la segunda opción es ir a déficit público, a deuda pública. No a déficit, a deuda. Y la deuda cada día es más cara, porque el Banco Central Europeo ya nos ha avisado que los tipos de interés van a seguir subiendo y podemos tener los tipos de interés al 8% en breve. Con lo cual, la deuda pública española, que ya es suficientemente grande, nos va a costar cada día más. Estos dos supuestos son los únicos que hay, no hay más opciones. Con lo cual, el golpe de atención del Banco de España, vamos a ver si lo recogen los grupos del Congreso, porque el presupuesto ya está a debate en el Congreso de los Diputados. Y el Partido Popular, ayer lo decíamos nosotros, no sé si escucha mucha gente de nuestro programa y llega a Madrid, pero lo decíamos nosotros, que si creían ustedes, queridos oyentes, que era justo que una pensión de 2.500 euros subiera al 8,5% y una pensión de 400 también. Bueno, pues casualmente el Partido Popular hace una propuesta y pide pensar al gobierno que si realmente es necesario que las grandes pensiones, las de 2.500 euros, las topes máximos de pensiones, las más altas, necesitan realmente una revalorización del 8,5%, o no sería mejor pensar que la subida de la pensión no fuese lineal de café para todos. Eso es fácil, ¿no? Porque le pones al ordenador, le pones 8,5 y ya tienes todas las pensiones calculadas. Ahora, establecer una negociación para que sea gradual y que haya más incremento de pensión a las más desfavorecidas y menos a las más favorecidas, eso lo dice el Partido Popular. Es raro, ¿verdad? Es decir, un poco incongruente. ¿No eran los otros, estos socialistas, los que decían que la justicia fiscal debería ser progresiva y que tienen que pagar más los que también tendrán que beneficiarse menos los que más tienen, ¿no? Pero bueno, es el Partido Popular el que pone el dedo en la llaga y bueno, se abrirá el debate y sabrá en las próximas semanas qué está pasando en el Congreso con respecto al presupuesto general del 23. Lo que la actividad parlamentaria, y perdonen que me ría, porque con la que nos está callando y cayendo y la que se nos avecina, la actividad parlamentaria de estos últimos días es realmente muy importante y trascendente, más urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha aprobado ya, pues, definitivamente, la ley de bienestar animal. Es de las cosas más importantes que nos ocupan este país. No te digo que sea importante, pero ahora mismo igual hay cosas más importantes. Y el PSOE pues tiene un pequeño rifirrafe, como viene siendo habitual con Podemos, porque ahora quiere excluir de esta ley de bienestar animal a los perros de caza. Prepárense los seguidores de Sálvame, hoy con Jorge Javier Vázquez, vulgarmente conocido por Rojo Javier Vázquez, cuando le toquen a sus galgos, que creo que están considerados perros de caza. Pero bueno, esto es lo más importante que tiene el Parlamento. Ah, no, no, que en el Senado se aprobó ayer la memoria histórica, considerando que el régimen del franquismo era ilegal. Ahora se han enterado que era ilegal, pues un golpe de Estado. Pero ¿esto para qué? Para poder seguir enredando judicialmente las cosas malas que hicieron los franquistas y los que no eran franquistas, pero estaban en el poder cuando estaban gobernando Franco. Que no olvidemos que no todos los que fueron ministros de Franco eran defensores de la dictadura, y que gracias a mucha labor de muchas personas que estuvieron en los últimos gobiernos de Franco, la transición democrática se pudo producir en este país. Pasa que queremos demonizar a todo lo que suponga antes del año 75, todo era fascismo y todo era dictadura. No, todo no. En España vivíamos muchos españoles que no estábamos de acuerdo. Yo tenía 10 años y no me entraba de nada, pero había muchos españoles que no estaban de acuerdo. Y algunos ocupaban cargos de poder, y algunos eran funcionarios, y algunos facilitaron que esa transición democrática, esa reelaboración de la Constitución fuese como fue. No sin víctimas, no sin sangre, pero un modelo a seguir. Y además la historia la pondrá en su sitio, a pesar de que algunos españoles de hoy se sientan avergonzados por lo que hicimos los que vivíamos en aquella época. Bueno, pues más noticias preocupantes. La OPEP Plus, que es la OPEP con Rusia, pues bajo su liderazgo y su consejo, han concluido de que van a reducir la producción de crudo en el mundo en 2 millones de barriles diarios menos, con el objeto de revalorizar el producto y que los mercados internacionales paguen más el barril de petróleo, que lleva en caída libre. Bueno, caída libre no, porque está en unos topes de 75-80 dólares barril, pero quieren ponerlo por encima de 100. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que ha habido una reducción del precio del crudo, la gasolina sigue siendo prácticamente igual de cara que era hace unos meses, pero ahora cuando empiece a subir otra vez después de aplicar esta medida de reducción de la producción, los consumidores volveremos a tener la gasolina más cara. Y además partiendo de una base más elevada de la que teníamos hace unos meses. Lo de siempre, vaya, para que un poquito más adelante. También es noticia de que ya sabemos la pregunta que va a haber al referéndum de la militancia de Junts. ¿Quiere que Junts siga formando parte del gobierno, del govern? No dice ni el gobierno de Cataluña, del govern. Bueno, pues Turull se mantiene al margen, no quiere condicionar la militancia, pero Puigdemont sí es un defensor máximo de que hay que salir del gobierno para desestabilizar aún más el gobierno de Cataluña y, sobre todo, y parece que Puigdemont no se da cuenta que si desestabiliza un gobierno, desestabiliza una región, una comunidad autónoma, incluso a veces hasta un país. Bueno, pues esas son las posiciones. Turull pasa, no se quiere posicionar, y Puigdemont que voten claramente, que salgan del gobierno. Más cositas que le quiero comentar, porque además nos siguen acompañando y nos van a acompañar. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente los conservadores, sabotean legalmente, dentro del marco legal, la elección de esos dos representantes que tienen que renovar el Tribunal Constitucional. Aquí no hay diálogo, aquí no hay consenso, aquí no hay ni se le espera. Unos le echan la culpa a los otros a la una, a la casa sin barrer. Pero lo que es una vergüenza es que no exista diálogo ni capacidad de llegar a acuerdo ni en los políticos ni en los jueces. Y esto va a mantenerse así a pesar de las presiones de Europa, que cumplen los plazos el día 13 de septiembre, no sé qué, el 28 de no sé cuánto. Esto, hasta que no haya elecciones, no se va a cambiar. Porque ni uno ni otro quieren cambiar las reglas del juego. Ni uno ni otro lo quieren cambiar. Unos echan la culpa a uno y otros echan la culpa a otro, pero llevamos muchísimos años, creo desde el 83 que Felipe González cambió esta ley de renovación del Poder Judicial, nadie se ha preocupado de modificarla. Y recordemos que ambos dos, PSOE y Partido Popular, han disfrutado de mayorías absolutas que le hubiese permitido cambiar este tipo de elección. No la renovación de los órganos, pero sí la ley, con una mayoría absoluta, la ley que permite una renovación más democrática, una independencia mayor del Poder Judicial. Que no se rasguen las vestiduras, que no se echen las culpas a los otros, la culpa la tienen los dos. Bueno, pues seguimos hacia adelante, porque hoy hay una jornada importante del juicio del tren de Alvia que descarriló ya hace 9 años. Va a declarar el maquinista entre presiones. Ayer hubo un incidente violento porque un padre de una víctima golpeó al responsable de seguridad que entonces dirigía Adif. Y bueno, pues quizás las víctimas, lo que más indignado está, es primero la tardanza en la celebración del juicio y segundo la falta de responsabilidad de las autoridades. Puesto que las asociaciones de víctimas reclaman que realmente la causa originaria de ese accidente es la urgencia que tenían las administraciones. Y en aquella época estaba Pepiño Blanco como ministro de Fomento y el señor Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. Es decir, Partido Popular y Partido Socialista, ambas dos administraciones tenían una urgencia especial en que la línea de alta velocidad en la que se produjo el accidente se abriera al tránsito por el rédito político de la oportunidad de aquella época, ¿no? Oportunidad electoral, por supuesto. Pepiño Blanco poco después dimitió, ya desapareció. Pero la responsabilidad de las autoridades, de la administración pública, de los responsables políticos, se ha diluido. Y las víctimas se quejan de eso. ¿Son dos cabezas de turco el responsable de seguridad y el maquinista? Sí. ¿Van a ser condenados? Pues no lo sé. Pero desde luego las víctimas no van a recibir la justicia adecuada. Y parece mentira, pero se enteran de más cosas personas privadas que instituciones públicas. La cohabitación de intereses es muy complicado y desde luego cuando el Estado se pone enfrente de alguien lo tritura. No solamente Hacienda, que también. ¿Y de qué manera? Es mal enemigo el Estado y no tenemos un Estado de transparencia donde se mire por la justicia social. Solamente es lo que nos quieren hacer ver. Pero aquí es un claro y evidente caso en el que hay responsabilidades, seguro que las hay, y no se van a justiciar. Bueno, los empleados de Radio y Televisión Española ya han levantado la voz y han dicho, oye, ¿qué pasa con esto que le comentábamos ayer de afianzar a la presidenta nombrada a dedo por parte del gobierno? Es un golpe partidista y la independencia de Radio y Televisión Española está cuestionada por sus propios trabajadores, que son independientes, de verdad, que ahí hay de todo, como en Malaviña del Señor. Hay gente de izquierda, de derecha, de centro, liberales, conservadores, socialdemócratas, comunistas y de todo. Y de luego son vocaciones del periodismo casi todo, porque la mayoría de ellos, aunque cada día menos, han superado una oposición, han llegado allí por méritos propios. La mayoría. Y oye, ¿y qué pasa con esto? Los tipos se mosquean, ¿no? Pero claro, solamente se mosquean ellos y algunos medios pues se hacen eco, pero algunos, pocos, demasiado pocos. Bueno, pues pasando ahora a lo que nos viene acompañando ya 250 días en la guerra de Ucrania, el avance en el frente convencional, en la guerra que todos conocemos, que todos imaginamos, cada vez es más importante y más rápido el avance del ejército ucraniano y desde luego la situación del ejército ruso cada día es más patética. Los rusos están cada día más aislados, menos aprovisionados y las deserciones y las rendiciones florecen día a día, cada vez, ya digo, más rápidamente. La reconquista de Lugansk, de Jersón, de Yarkov, pues está siendo preocupante, digo yo, porque están acorralando a Putin, no al ejército que se está rindiendo. Y la movilización, además, que ha generado protestas dentro de Rusia, no está siendo todo lo efectiva que Putin pretendía o que quería. Además, tiene que formar a esos ya 200.000 rusos que han sido movilizados. Putin sigue firmando documentos y lo siguiente que ha firmado en el día de ayer es la nacionalización o la toma de posesión de la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, por parte de la Federación Rusa, con lo cual ya avisa a la comunidad internacional que la titularidad de esa central es rusa y que va a montar una empresa de esta, de las que monta muy habitualmente con sus amigos, los oligarcas estos que están muy penalizados, pero que siguen siendo millonarios y cada día ganan más dinero. Bueno, va a montar una empresita para explotar una central nuclear, la mayor de Europa. La Unión Europea anuncia que va a hacer un octavo paquete de medidas de sanción para Rusia y los rusos, sobre todo los rusos amigos de Putin. Pero todo esto va desembocando en que hay movimiento y quizás lo más temible que tenemos entre manos es que hay un tren camino de Ucrania con un contenido que algunos dicen que son materiales nucleares para preparar un lanzamiento de misiles, no balísticos, sino misiles de cercanía. Por eso están trasladando el armamento nuclear a través de un tren. Dicen, yo me hago eco de la noticia, no se lo garantizo, pero hay este rumor creciente. Crece también la tensión en la otra parte del mundo, en Corea del Norte y Corea del Sur. 1-4-2, se lanza 1 Corea del Norte, 4 Corea del Sur, 2 Corea... Bueno, en los últimos 10 días ha habido 6 lanzamientos por parte del país comunista que lidera este dictador tan gracioso con el pelo planchado por los lados. Y bueno, lo que sí está claro es que hay maniobras previstas por parte de Estados Unidos y Corea del Sur y que la tensión nuclear va creciendo. Y se prevé que en plazo de 15 días, entre finales de mes y principios de octubre, vaya a realizar el Estado de Corea del Norte unas pruebas nucleares, que sería la séptima, con el objeto de tener armamento nuclear balístico a disposición de esta dictadura. Una más, ¿no? El ambiente bélico mundial va creciendo. Lo que sí es importante y a mí me parece reseñable es que China se está quedando al margen de ambos dos conflictos, cosa que nos da una paz, una tranquilidad, puesto que lo gravísimo ya sería que se posicionara. Y reconoce de alguna manera, de una manera velada, que la responsabilidad de estos dos conflictos no es de Occidente. con lo cual no se va a sumar al eje del mal. Irán, Rusia, Venezuela, India, China, ¿sabes? Eso no va a ser un eje del mal, porque China, desde luego, se está desmarcando y cada día más claramente. Lo último que quiero comentarles es que por fin ha habido un gesto claro de apoyo a las mujeres iraníes por parte de una eurodiputada de nombre irrepetible, eurodiputada sueca, que en el atril del Parlamento Europeo se ha cortado el pelo, generando un movimiento parecido al Me Too que se produjo en Estados Unidos hace unos años. Pues han saltado a las redes sociales una cantidad inmensa de artistas, de actrices francesas fundamentalmente, repitiendo el gesto que hizo la eurodiputada sueca en el Parlamento, cortándose un mechón de pelo en solidaridad y para hacerse eco y darle visibilidad en el mundo al problema que está triturando a la mujer iraní en Irán. Ya son 175 víctimas al menos en las protestas que se vienen desarrollando desde hace ya más de 20 días. Y tiene pinta de que esto vaya a seguir así. Lo que es importante es que la comunidad internacional, aunque sea a través de las redes sociales, está empezando a tomar conciencia de lo que lleva pasando en este país de Oriente Medio. Bueno, pues los próximos dos días se van a celebrar una cumbre informal en Praga, que es informal porque van los 27 miembros de la Unión Europea, pero tienen 17 invitados de países que no forman parte de la Unión Europea, pero que en algún momento pues tendrán intención o se integrarán, ¿no? Entre estos 17 países invitados están fundamentalmente Ucrania, Gran Bretaña, Armenia y algunas repúblicas exsoviéticas que también quieren formar parte de lo que es la Unión Europea. Estos 44 países le van a demostrar a Putin que hay una unidad de criterio a la hora de enfrentarse a ello y hay un apoyo incondicional a Ucrania. Normalmente se reúnen dos veces al año con temas de seguridad, de geopolítica, de economía, de lucha contra la inflación, crisis energética, pero esta reunión va a estar centrada en hablar de muchas cosas, pero realmente lo que quieren es hacerle ver al señor Putin que hay 44 países de Europa, entre los que hay bastantes que tienen interés en participar de la Unión Europea, que son ex República Soviética, que están reclamándole que pare la locura de la guerra de una vez por todas. La razón también apuesta hoy porque ya se abre el debate sobre la sucesión del señor Sánchez ante la más que probable catástrofe electoral de mayo. Los varones autonómicos empiezan a desmarcarse del señor Sánchez y empieza a aparecer alguno que otro candidato que se va a postular con posterioridad a mayo del 23. Digo que es una información de La Razón de la que yo puedo estar parcialmente de acuerdo, pero lo que sí es verdad es que, como en Rusia, si no quitan a los rusos a Putin, en España, si los socialistas no quitan a Sánchez, es lo mismo. No es lo mismo, es una metáfora, es un símil siempre desacertado, pero desde luego la solución a los problemas que nos puede causar Sánchez como presidente de gobierno, los problemas o las ventajas, la tiene el PSOE. Es decir, los que lo pusieron los tienen que quitar, porque si no va a seguir estando por ahí dando guerra. Parece ser, y digo que es información de La Razón, de que ya hay movimientos serios por parte de varones autonómicos con peso específico dentro de la estructura federal del partido que el señor Sánchez ha disuelto o casi disuelto, para que se empiece ya a pensar que el sanchismo tiene sus días contados. Y pasamos ahora al ámbito local, mientras que nos ponemos en contacto con nuestro colaborador de los jueves, que creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Rafael de Saja, buenos días.
Muy buenos días.
Pues quiero comentar contigo la actualidad local. ¿Qué te parece?
¿Perdona?
Que quiero comentar contigo la actualidad local.
Me parece muy bien.
Que no voy a hacer ni selección. Tenía aquí algunas notitas. Pero bueno, quizás una de las cosas que a mí me gustaría comentar contigo es la posición del Cabildo de Tenerife. Ya es manifiesto que sí se puede, ha optado por defender Cuna del Alma y que ya le ha puesto contra la espada y la pared al señor Pedro Martín, que pide ayuda a quien sea, a Dios, no sé si creerá en Dios, porque esta salida de la confluencia que tenía Podemos y PSOE le va a poner muy difícil el aprobar los presupuestos del año 2023. Esto era una crisis esperada, ¿no?
Sí, era lógica la posición de Podemos. Además, que Podemos, si Podemos tiene ciertas posiciones radicales en general, en Tenerife el grupo de Podemos es infinitamente más radical, ¿no? Les hemos visto en posiciones diferentes aquí que en Gran Canaria sobre temas idénticos. Hago referencia al tren, ¿no? Y en el caso de esta urbanización de ADG, pues desde el principio ha sido muy 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 tensa y vamos, no creo que cambien de posición, y desde luego, claro, la mayoría para aprobar los presupuestos del presidente del Cabildo pues ha tambaleado, se ha caído, ¿no?
Primera medida electoral, ¿verdad? Desmarcarse Podemos del PSOE, clarísimamente, ya estamos en octubre, ya está oliendo a urna. Esto va a mantenerse así hasta las elecciones.
Yo no sé si esto tiene motivaciones electorales o es un empecinamiento de la dirección de Podemos de aquí de Tenerife, que además la dirección de Podemos de Tenerife en otras cosas también está en posiciones diferentes con Podemos del Estado y con Podemos del resto de Canarias.
Aquí sí se puede, Rafa.
Están en posición de suicida, ¿no? O sea, no creo que les preocupe tanto en los movimientos electorales en este caso, ¿no? Esa posición intransigente de Podemos pues defendiendo aquello que legalmente es indefendible, o sea, no tiene, porque la promoción esa de una del alma pues tiene todos los elementos que la legalidad le proporciona, ¿no?
Hombre, yo ayer vi unas declaraciones más brillantes, porque Emilio es brillante, Emilio Fariña, el director insular de patrimonio y además también de ordenación del territorio, que llegó a la política no hace mucho, pues es brillante, Emilio, además, aparte de amigos, brillante. Y dejaba claro que la responsabilidad de la planificación de las obras no compete al Cabildo, compete al Gobierno de Canarias, y que además dejaba ver, entrever, porque nadaba y guardaba la ropa, porque tampoco se quiere posicionar en contra de su partido político, lo que tú estás diciendo, Rafa, es que hay documentación que acredita que eso está legalizado y que hay una empresa que tiene unos intereses que se están agrediendo de una manera injustificada. Estoy un poco traduciendo las palabras de Emilio, que Emilio es muy técnico, ¿no? Pero estaba diciendo la verdad del barquero. Cuando das una licencia para una obra, tú no puedes venir detrás a retraerla por un capricho de alguien, ¿no?
Y mucho menos llevarla a la situación que han llevado esto, ¿no? Pues que incluso pues por medio ha habido agresiones, ha habido. Ahora, yo estoy convencido que la posición es irreductible.
Vamos, se va a quedar ahí, no va a haber negociación.
El Cabildo no puede contar ya de aquí en adelante con el apoyo externo, ¿no? Que tenía apoyo externo de Podemos.
Y tendrá bien pensar que a lo mejor tiene otros consejeros de otra formación política que puede suplir los votos de Podemos, o ni siquiera va a hablar con ellos. Me refiero a los consejeros del Partido Popular, que en algún momento le han ofrecido colaborar en algunos casos para sacar adelante algunos temas, ¿no?
Sí, pero es que ahí también tenemos una... Porque la posición de Pedro frente al Partido Popular es casi tan radical como la de Podemos, ¿no? No lo sé.
Pues entonces ahí estamos, lo que te decía Rafa antes, estamos en clave electoral, no se van a jugar su imagen.
Sí, bueno, por ahí sí.
No miran por el interés de los ciudadanos de Tenerife, sino miran por el resultado.
Ah, bueno.
Por la imagen que pueden dar a sus votantes. Oye, llegamos a un acuerdo con el Partido Popular, es decir.
Eso no es ninguna novedad, ¿no? No es ninguna novedad.
Pero es triste que siga pasando, y más en los días que corren, ¿no? Donde yo insisto que hay que pensar que gobiernan personas.
Claro, precisamente en momentos en los que cualquier cosa que distorsione el buen hacer, pues es más negativo que nunca, ¿eh? Estamos en unos momentos en que la economía, que es lo que nos da de comer, pues no se puede, no la podemos distraer pues con temas de esta naturaleza, ¿no? Y hombre, que el Cabildo de Tenerife no apruebe los presupuestos, pues no, lógicamente, además en un momento en el que los presupuestos tienen que tener novedades importantes, aunque solo sea las que proceden de los fondos europeos, que en fin, después se podrán ejecutar, pero habrá que ir, si los presupuestos no se aprueban y se prorrogan, habrá que estar permanentemente pues haciendo enmiendas a los presupuestos, que todo esto pues retrasa la ejecución de cualquier nuevo proyecto y hombre, el próximo ejercicio, pues aunque solo sea por aquellos que vengan motivados por los dineros de Europa, pues va a haber muchos nuevos proyectos y todos se van a retrasar.
Y tanto.
Y eso, claro, es que es malo.
malísimo, ¿no?
Una cartita del gobierno de Canarias al Estado, al gobierno del Estado, diciendo que, oye, que no se olviden una vez más, que se llevan olvidando algunas veces, de que en Canarias no hay trenes, que si quieren bonificar el tren durante el año 2023, que en Canarias, por favor, incluyan guaguas y tranvías. Y además Coalición Canaria le dice, oye, ¿crees que tu gobierno está despreciando a Canarias una vez más? Es que todo es verdad, ¿no? ¿Tú crees que esa cartita del gobierno de Canarias va a surtir efecto y en el debate parlamentario en el Congreso, que seguramente Coalición Canaria lo propondrá formalmente como modificación al presupuesto, va a ser suficiente como para que Coalición Canaria le dé el voto positivo? Porque no, eso yo creo que se va a incluir, ¿no?
Yo creo que no va a surtir efecto, como no surtió efecto antes. Sobre texto de... claro, el Estado dice... No, es que los trenes y los trenes de cercanías si son del Estado. Bueno, pero vamos a ver. El que sean de quien fuere, no quita... Aparte de que además... el movimiento de trenes en la península es de una sociedad mercantil que se llama Adif y otra que se llama Renfe, que sí, que los accionistas son el Estado, pero esas sociedades tienen que ser viables en términos económicos, porque no irían a la quiebra. ¿Y cómo consigue el Estado que esos billetes cuesten cero? Pues aportando dinero, aportando subvenciones a esas dos sociedades mercantiles que se llaman Adif y Renfe, bueno, concretamente Adif, que es la que mueve los trenes, ¿no? Entonces, bueno, pues del mismo modo que transfiere dinero para que los billetes de tren cuesten cero, pues y con los mismos criterios de justicia, debiera de hacer lo mismo con los transportes públicos de cercanías en Canarias, que por su especial circunstancia, pues no se hace con trenes, se hace con guaguas y, bueno, y el tranvía, pues también es un tren. Aparte que además el tranvía de cercanías, no aunque tenga el nombre de metro, funciona como un tren de cercanías. Porque, claro. Bueno, pero ese es otro tema que... Porque cuesta lo mismo ir de la Plaza de España a la Plaza La Paz que de la Plaza de España al hospital, ¿eh? O sea que... Es un tren de cercanía. Pero vamos, que es lo mismo. O sea, que al final lo que hace el Estado para que los billetes de cercanías en trenes no se cobren es transferir dinero de los fondos del Estado a esas sociedades mercantiles. Bueno, pues con el mismo criterio de justicia tendría que hacer esto. Y ayer me parece que fue, oí a una dirigente del PSOE de Tenerife decir que claro, en Canarias no pasa eso porque no hay trenes, y no hay trenes y empezó a hacer historia, porque, bueno, historia, su historia, ¿no? No hay trenes porque hubo un desinterés por Canarias para montar los trenes, ¿eh? En fin, el hecho cierto es que en todo caso prorrogarán el mismo modelo de subvención que tenemos y ya lo veremos. Y ya lo veremos porque, claro, no es lo mismo subvencionar para unos meses que para todo un año.
Está claro.
Oye, en todo caso, no vamos a tener el 100% del Estado como ocurre en la península.
Está claro. Ni el 50%.
Ni el 50%.
Soy muy ingenuo y tengo mucha esperanza de que las cosas vayan bien, pero bueno, va a ser debate político, va a ser objeto de propuesta de Coalición Canaria, pero va a haber postureo por ambas partes, pero veremos a ver. Ojalá el Estado tome conciencia de que aquí no hay trenes.
Ojalá, y le aplaudiremos.
Y tanto que sí.
Si es así.
Rafa, una última cuestión, que vamos como siempre con el tiempo pegado a la espalda. ¿Qué te parece que ya definitivamente es con Escamos de que una mujer pueda optar a la presidencia del Cabildo de Tenerife? Rosa Dávila aceptó ayer o comunicó que está dispuesta a liderar la lista del Cabildo en el Consejo Político Insular de Coalición Canaria.
Hombre, pues a mí, primero, me parece muy bien que una persona con capacidad acceda a ser candidata a la presidencia de Canarias, sea mujer o hombre o lo que fuere, ¿no? En este caso, pues se producirá un hecho singular, ¿no? Que Coalición Canaria es la primera vez que puede nominar a una mujer a presidir el gobierno de Canarias. Y en particular, en relación con Rosa Dávila, hombre, yo creo que hoy es de las personas de la vida pública tinerfeña que cuenta con virtudes, primero de capacidad después de capacidad de trabajo, de inteligencia, y luego para mí tiene una condición muy importante, es una persona muy serena y muy poco vehemente, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de conocerla durante bastante tiempo y yo una de las cosas que siempre admire de ella es su no vehemencia. Y en cualquier dirigente, ya sea político o de cualquier otro tipo, el no ser vehemente es una virtud importante. La vehemencia conduce a decisiones equivocadas y eso lo vemos cada día con algunos de los, refiriéndonos a la política, con algunos de los políticos de nuestro escenario, ¿no? Entonces, yo por destacar algo, destacaría de ella esto y vamos, sinceramente, la deseo lo mejor, ¿eh? La deseo lo mejor.
Pues nada, Rafa, la semana que viene seguiremos hablando de la actualidad insular, que va a seguir siendo... Yo creo que va a ir yendo hacia arriba, ¿no? Ya de momento sabemos que tenemos que elegir entre López, Pedro o Rosa para el futuro del Cabildo Insular de Tenerife, que el Cabildo Insular de Tenerife se le avecina un tiempo bastante complicado, que no va a haber facilidad a la hora de gestionar estos últimos meses.
En absoluto. Hombre, no lo ha tenido fácil, ¿eh? No lo ha tenido fácil porque además ha tenido que tragarse muchos sapos, ¿eh? Cambiar su posición histórica frente al tren empujado... Por Podemos no creo que haya sido nunca un plato de gusto para el actual presidente del Cabildo y otros muchos sapos que se ha tenido que tragar.
Hay que empezar a decir a nuestros políticos que con quien niño se acuesta, orinado se levanta.
Está bien.
Don Rafa, a seguir bien, la semana que viene más.
Adiós, buenos días y un abrazo para ti, uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós.
Pues sin perder ni un solo segundo, buenos días, Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Se me cortó, ¿no? Se cortó la de Rafa. Oye, pues contigo tenemos que hablar de una cosa importante. Antes de hablar del PGE 23, que así lo tengo puesto yo en mis notas de no olvidar, yo quisiera saber tu opinión sobre la propuesta que acabo de ver. Yo lo he nombrado esta mañana, porque lo oí ayer, pero ya está siendo firme, que el Partido Popular incorpora a la propuesta de su pacto de renta al actual gobierno de España el incluir una modificación de la actualización de las pensiones más altas al IPC del 8,5%, haciendo una apuesta por un incremento gradual en función del nivel de rentas que tenga cada uno de los pensionistas. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué te parece esta propuesta que parece muy comunista o muy socialdemócrata, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, desde luego, todos los... Es que el Partido Popular y el Partido Socialista, en estas cosas, yo creo que van ideológicamente muy de la mano. Es decir, si hablamos históricamente, el Partido Socialista siempre ha sido un partido que quería establecer el famoso estado de bienestar, y el Partido Popular, que es un partido conservador, quería mantener el status quo. Con el tiempo, al final, se han conseguido, yo creo que, banderas fundamentales en la sociedad española, y entre ellas están las pensiones. Ahora, tenemos que garantizar las pensiones para nuestros mayores de hoy, pero también para nosotros, cuando seamos en el futuro mayores, que tengamos unas pensiones y que sean sostenibles. Yo creo, desde luego, que la revalorización de las pensiones es necesaria. Lo que ocurre es que también hay que poner, como pasa con los salarios, porque el IRPF se paga en función de lo que se gana, es decir, los salarios más altos pagan progresivamente un tipo impositivo mayor, lo lógico es que la revalorización de las pensiones también se tenga en cuenta de los tramos de pensiones. Es decir, una pensionista que está ganando aproximadamente 2.400 euros, es cierto que se les tiene que actualizar, y sobre todo en estos momentos donde tenemos una inflación del 8,9%, pues 4, 5, 6 puntos. El nivel de revalorización es lo que tienen que pactar, y para eso se supone que están los políticos, para llegar a acuerdos, pero para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Evidentemente, cuando se llegan a acuerdos, siempre se deja gente fuera, siempre habrá gente que esté más o menos feliz, más o menos contenta con lo que se haya llegado a un acuerdo, pero lo que se tiene que garantizar para todas las generaciones, las presentes y las futuras, es que las pensiones existan y que sean, desde luego, unas pensiones suficientes para mantener un nivel de vida óptimo para nuestros ciudadanos. Con lo cual, la propuesta me parece correcta, podemos pensar que es socialdemócrata, pero es que los socialdemócratas hace mucho tiempo que se parecen mucho a los conservadores, en estos sentidos.
La verdad es que sí. Yo estoy muy de acuerdo, creo que es una reflexión que se debería abrir y que muy poca gente puede estar en contra de esto, ya que se ayude al más desfavorecido. No es lo mismo el 8,5%, además, a nivel absoluto de pasta para el presupuesto general del Estado, no es lo mismo subirle el 10% a las pensiones de 450, 800 o menos de 1.000 euros, que subirle el 8% a las pensiones de 2.400 en valor absoluto.
Eso es así, don Diego, eso es así. Y además te voy a decir alguna cosa. En el pacto de Toledo, cuando uno está fuera de cámaras, le puedo asegurar que básicamente la ideología se deja a un lado y se llegan a acuerdos. Lo que ocurre es que luego hay que salir a las cámaras y explicar el acuerdo. Y es ahí donde entran ya las maquinarias electorales. Hay que recordar que además estamos en año electoral, ya el 2023, como quien dice, asoma por la ventana y ahí hay unas elecciones municipales y autonómicas y también unas generales. Y por lo tanto vamos a ver mucho electoralismo en estos meses. Entre ellos lo que hemos visto con los presupuestos generales del Estado. Donde vemos claramente un elemento electoral. Déjeme que le diga que esto era importante hacer un poquito de pedagogía sobre los presupuestos generales del Estado. Todos los años, sin excepción, se escucha que son los presupuestos generales más sociales de la historia.
Siempre.
Vamos a empezar por el principio. Cualquier presupuesto general del Estado es social, puesto que atañe a gastos al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, por definición, los presupuestos generales del Estado son sociales.
Y las pensiones suponen el 40% del presupuesto general del Estado, con lo cual el 40% siempre es social.
Casi el 41%, pero insisto, el gasto social viene a ser básicamente el gasto que se hace en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el presupuesto general del Estado siempre es social. Segundo, dicen, son los más altos de la historia. Evidentemente, siempre hay un incremento en el nivel de gasto y, por lo tanto, siempre son los más altos y los más sociales de la historia. Esto es importante porque cuando uno escucha a algunos titulares, claro, no le queda más que, se produce cierta hilaridad, cierta risa, el escuchar que año tras año todos son los presupuestos sociales más altos de la historia. En el caso de las pensiones, como bien ha dicho, supera el 41%, es decir, más de 4 de cada 10 euros que se ingresan y que se van a gastar este año, en el 2023, en los presupuestos generales, van para pensiones. La subida en la partida de pensiones, que es importante, es del 11,1%. Hay un 8,5% de revalorización lineal, da igual, como usted decía, que las pensiones sean de 400 o de 2.400. Yo creo que esto, desde luego, hay que hacer un pacto y entender que no debería ser así. Creo que debería ser una subida progresiva. Creo que a los de 400 a lo mejor hay que subirles, en vez de un 8,5%, un 9%. Un 10 para que ganen poder adquisitivo, y a los de 2.400, pues a lo mejor subirles un 6 o un 6,5. Insisto, siempre habrá gente que diga, yo me lo he ganado, he contribuido, y es cierto, pero si lo que queremos es una sociedad más equitativa, yo creo que tenemos que ir a esos sistemas, a esas medidas. Segundo, ese 3 puntos diferenciales que se ven en este presupuesto sobre el 8,5% de subida en las pensiones son más contribuyentes, es decir, más gente que está percibiendo esa prestación.
Que va a seguir siendo así en los futuros años, cada vez va a haber más pensionistas.
Ese es el dato que le quería dar, don Diego. De aquí a 2030 seremos, o habrá en este país, 12 millones de pensionistas. 12 millones de pensionistas, es decir, un 20% más de lo que hay hoy. Eso supone que en los próximos 4 o 5 años, el gasto de pensiones no solo no va a ir decreciendo, sino que va a ir creciendo, porque además, y yo diría en este caso, por suerte, como buena noticia, las pensiones que están entrando son pensiones del nivel alto, es decir, de la máxima pensión. Por lo tanto, el gasto no solo no va a bajar, sino que va a subir. La estimación que tenía la IREF hace 2 años sobre nuestro nivel de pensiones para el año 2030 era que iba a suponer cerca del 65% de los presupuestos generales del Estado. Es decir, si las pensiones van a suponer el 65%, si seguimos con esta deriva, con esta tendencia, y la deuda pública no se baja, básicamente va a quedar un presupuesto que se va a quedar ceñido exclusivamente al pago de los intereses de la deuda, que hoy es prácticamente un 8%, un 7,8%, y al pago de las pensiones. Con lo cual, habrá que recortar de otras partidas que para mí me parecen tan fundamentales como son la sanidad y la educación y otro tipo de prestaciones. Es decir, o empezamos a hacer realmente una política para adultos, o empezamos de una vez por todas a hacer pactos de Estado para ver realmente qué se puede y qué no se puede pagar, o si no vamos a sufrir en el próximo lustro un varapalo. Mi percepción al respecto, pues creo que las pensiones son evidentemente asumibles, pero no con este nivel de crecimiento. Habrá que hacer un pacto otra vez de Estado a ese respecto. Y si los partidos mayoritarios, en los que la gente ha depositado su confianza en los últimos 40 años, no son capaces de hacer política para adultos, no son capaces de explicar, de llegar a un acuerdo, seriamente creo que nuestra generación, la generación que se jubilará dentro de aproximadamente entre 15 y 20 años, tenemos unas pensiones bastante más pírricas de las actuales.
Oye, una cosa, fíjate tú, esto es una noticia que es un poco casposa, pero a mí me gusta de vez en cuando ya traer aquí a estos micrófonos alguna noticia que el medio no es muy de fiar, pero esto es de verdad. Se trata de una publicación de OK Diario. Y el titular es: Sánchez reduce 400.000 euros el presupuesto de la Casa del Rey, mientras que sube el sueldo de él y de sus ministros en más de un 3,5%, con el voto en contra de PP y Vox. Esto supondrá un incremento de 17 millones de votos. ¿Tú te crees que esto es serio?
No, no creo que sea serio. Bueno, el 3,5% es el acuerdo que se ha llegado con los funcionarios públicos. Es decir, es cierto, y ahí sí que hay que seguir con la pedagogía, que evidentemente cuando uno está en el gobierno tiene una herramienta para hacer electoralismo. En este pacto presupuesto hacia el Estado hay, creo que, medidas muy, muy buenas, como puede ser, por ejemplo, el transporte gratuito público, aunque aquí a Canarias nos han dejado de lado. Ya veremos en qué queda el transporte de guaguas, si realmente siguen subvencionando ese 50% extra o no. Parece que seguimos siendo maltratados, ya sea por el Partido Socialista, ya sea por el Partido Popular. Lo han hecho a lo largo de la historia y lo van a seguir haciendo. Creo que también es muy importante las medidas, por ejemplo, para los jóvenes, pero es electoralista porque no introduce el elemento de renta. Es decir, los jóvenes de familias con nivel adquisitivo alto van a recibir lo mismo que los jóvenes con familias con niveles adquisitivos bajos. Otra. Con lo cual, ¿dónde está la progresividad ahí? ¿Dónde está la justicia, la equidad?
Yo me acuerdo siempre del cheque bebé. Siempre me acuerdo del cheque bebé que yo lo cobré, porque además tuve gemelo. Y la diferencia...
Yo también lo cobré.
Y qué injusto era,
Exactamente. Y han vuelto a introducir un cheque bebé. Otra vez vuelvo a decir que las familias con niños entre 0 y 3 años van a tener un cheque bebé.
Todas.
En este caso, un cheque niño, lineal, de 100 euros.
Todos los niños.
Lo mismo. Si la señora Patricia Botín, que en este caso ya no creo que tenga hijos en esa edad.
Pero Tamara Falcó, sí. Tamara Falcó puede tener un niño.
Perfectamente. Tamara Falcó, teniendo un niño entre 0 y 3 años, obtendría la misma ayuda que una persona con una renta que no llegase al salario mínimo interprofesional o que tuviese el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, desde luego son medidas muy electoralistas en algunos casos. Creo que habría que dar una vuelta, pero bueno, y como insisto, hay que seguir haciendo pedagogía. Desde luego, los presupuestos generales del Estado siempre son una herramienta que utiliza el gobierno, sea del color que sea, para hacer electoralismo.
Pues una última cuestión sobre el presupuesto general del Estado, que yo creo que la semana que viene, tal día como hoy, el jueves, volveremos a hablar, porque ya se habrá abierto el debate parlamentario y empezaremos a conocer las propuestas que los socios parlamentarios, porque el socio de gobierno ya le está diciendo lo que hay, los socios parlamentarios le van a ir introduciendo el presupuesto para hacer su aprobación antes de final de año. Pero hay un tema que hoy sale a la palestra. Yo además lo he dicho esta mañana y me he mojado, ¿no? Yo estoy más cerca de la tesis del Banco de España que de la tesis de Nadia Calviño. Más cerca del 1,4 del 2,1. Esto puede generar una brecha de ingresos importante, entre 60 y 80 mil millones de euros que no vamos a recaudar en el caso de que la economía no crezca lo suficientemente. Y esto tiene dos caminos, o recortar o deuda pública. ¿Por qué va a optar el gobierno de Sánchez? Porque en este escenario, ¿no?, que más que previsible, que las previsiones no sean las de Nadia, sino las del Banco de España, y que haya que recortar servicios o haya que entrar o hacer más deuda pública. ¿Qué optará el señor Sánchez?
Evidentemente va a estar por la segunda opción, Diego. Yo estoy totalmente de acuerdo con
usted. No nos cabe la menor duda.
Creo que, y además conozco los estudios económicos del Banco de España, son gente muy rigurosa, sin nivel partidista. Pablo Hernández de Cos, que es el actual gobernador, es un hombre muy formado, es uno de los mejores economistas que tiene este país. Y estoy seguro que sus previsiones son muchísimo más realistas que la de Nadia Calviño, que no dudo que sea una muy buena economista, pero lo que tengo claro es que tiene un sesgo partidista que no ocurre en este caso con el Banco de España. Vamos a irnos a un crecimiento muchísimo más débil del que plantea en la partida de ingresos estos presupuestos generales. Vamos a tener, por supuesto, un desbalance presupuestario. Se lo está permitiendo Europa debido precisamente a la situación post-pandémica en la que estamos todavía. Y, por desgracia, el gobierno de España va a optar, evidentemente, para seguir aumentando la deuda y, por lo tanto, para seguir poniendo en jaque el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y de nuestros nietos. La deuda pública española está en unos ratios inasumibles. Es verdad que si esto, como todo, como siempre yo a gusto y siempre hay alguien que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Es verdad que hay muchos países de Europa que tienen una deuda incluso superior a la nuestra. Italia, Bélgica, Francia, pero mire usted, a mí eso no me consuela. Yo prefiero tener unas cuentas saneadas y dejarle a mi siguiente generación, a mis hijos, a mis nietos, un país mejor. Por desgracia, creo que este gobierno, igual que los anteriores, va a dejar una situación a nivel de deuda pública y de intereses de la deuda pública a pagar muchísimo peor que la que se encontraron. Y además, volvemos al escenario en el que todavía los tipos de interés van a seguir subiendo. Es verdad que la situación europea hace que todavía el Banco Central, imagino que actúe para que no se disparen los diferenciales con el bono alemán, pero si volvemos a hablar de la famosa prima de riesgo y sigue subiendo la prima de riesgo como los ratios en los que tuvimos en el 2008-2009, la partida que hoy se ha presupuestado para el pago de intereses, que es de 30.000 millones, que quiere decirlo pronto, 30.000 millones son para pagar intereses de la deuda, no principal, no amortizar, no devolver, sino para pagar solo los intereses, se pueden disparar. En esa situación volveríamos a esos recortes que estaba comentando. Habrá que recortar de algún sitio. ¿De dónde? Está claro que de donde no cuesten votos.
Ya sabemos por dónde. Oye, Saúl, ya con esto acabamos. Un segundo nada más, que porque quiero preguntarte. ¿Conoces algún español que en estos últimos meses haya prosperado? Porque es que creo que nadie Calviño no entiende la palabra prosperar. Es decir, prosperar es estar mejor que estaba para Radio Calviño. Y el estar mejor que estaba, ¿sabe lo que es, no? Es decir, que te den una paguita, que te den una ayudita. Es decir, flipante. Lo tenía que comentar contigo.
No, es un comentario muy acertado, don Diego. Es interesante ver el sesgo ideológico a la hora de interpretar el vocabulario español. Prosperar es, como usted ha dicho, estar mejor que antes. Mejorar su situación. No conozco a ningún español.
Subvencionar, no, señora Calviño. No es subvencionar. Claro, ¿algún español subvencionado? Claro que conozco. Pero que haya prosperado, que tenga más seguridad en su economía, que tenga más alegría, más mejor futuro, no. Está subvencionado. De eso conozco mucho. Y la sonrisa del señor Sánchez. Es que me estoy cabreando. Porque no es lo que comentaba esta mañana. Me digo, a Saúl se lo tengo que contar porque seguro que...
No solo
que
eso. Y la bancada socialista...
Aplaudiendo con las orejas, macho.
Exactamente, como si estuviese en la Plaza Mayor toreando con haciendo manolinas. Dice, oiga, vamos a...
Pues eso es lo que tenemos, Saúl. Eso es lo que tenemos. Prosperar en este país al gobierno que nos gobierna, prosperar es subvencionar. Equivocado estamos. Oye, la semana que viene más. Un abrazo.
Cuando quiera. Un abrazo a todos.
Interesante el arranque de esta mañana con las opiniones de Rafael, de Saja y de Saúl Ramírez, ambos amigos míos, diferencias de opiniones, pero yo creo que estamos instaurando el sentido común en esto de las soluciones a los problemas de este país. A ver si alguien que tiene poder de tomar decisiones nos va escuchando. Estaba en la puerta hablando con dos personas, no le voy a decir su nombre, una persona que yo considero que es comunista y con una persona que yo considero que es progresista, socialdemócrata, bueno, no sé si socialdemócrata, pero sí de izquierda los dos. Y estábamos de acuerdo con la propuesta del PP. ¿Se dan cuenta cómo hay puntos de encuentro? Hay cosas en las que podemos estar todos de acuerdo. ¿Por qué nos empeñamos en hacer tanta política barata? Tanto postureo, tanto radicalidad. Bueno, es una reflexión que quiero hacer a ustedes porque es que me alegra ser consciente y tomar de testigos de la realidad y transmitírselo a ustedes de que es posible llegar a puntos de encuentro donde la justicia social y la igualdad real sea lo que predomine. Pero bueno, buenos días, doña Carmen Nieves González.
Buenos días, ¿qué vamos tal?
Pues contentísimo de verte por aquí una vez más, que ya es habitual, y no vas a fallar ni un día.
Eso espero.
¿Eh? Y si no tengo, espero. Si tengo que llamar a tu jefe, lo llamo. ¿Eh? Te deja venir aquí todos los jueves, para dedicarle unos minutitos, aunque sea poco hoy, porque vamos muy apretados, sí. A tomarle el pulso a la actualidad medioambiental y a dar consejos a nuestros oyentes, que tomemos conciencia, que no dejemos la responsabilidad en otros. Lo primero, en nuestro día a día, en nuestra habitabilidad. Y... ¿O quieres comentarnos una cosa muy importante, que es el voluntariado?
Sí, el voluntariado ambiental en Canarias es algo que está tomando muchísima fuerza. Lleva años siendo un cuerpo importante en las acciones medioambientales canarias, porque el canario concienciado es un canario peleón. Y cuando a alguien le tocan su patrimonio, algo a lo que ama, ¿no? La belleza de su tierra, sus bienes medioambientales y demás, es peleón. Y yo estoy muy, muy orgullosa del voluntariado medioambiental. Bueno, la noticia que traigo es que el próximo día 30 de octubre se va a celebrar el encuentro de voluntariado. Y la noticia que va de mano con esta es que desde el gobierno de Canarias y a través de las oficinas verdes de Canarias estamos haciendo una inclusión de todas las actividades de voluntariado, de todas las, ya sean grupos, ya sean asociaciones, quien quieran llevar a cabo una acción medioambiental y dejar huella positiva, en este caso, van a estar apoyados, organizados, incluso subvencionados por el gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica y la
30 de octubre, jornada de voluntariado. Y
ahí estaremos todos.
El gobierno, a través de las oficinas verdes de Canarias, va a apoyar todas estas iniciativas y lo importante que acabas de contar, que yo creo que es lo más importante, coordinar.
Sí.
Que no vaya la gente por libre a hacer cositas, sino que se tome constancia y se vaya enumerando las prioridades, incluso Que no vayan dos grupos de personas a lo mismo.
La Oficina de Participación y Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife lleva muchos años con esto. Nosotros ahora mismo nos hemos dado de la mano y vamos a trabajarlo a nivel 8 islas, perdón. La Graciosa, por supuesto, también. Y vamos a trabajar conjuntamente precisamente para eso que acabas de mencionar, para que todo el mundo esté organizado, para que sepamos en cada sitio en el que haya una actuación, pues, cuáles son las especies protegidas, qué es lo que se puede, lo que no se puede, porque todo el mundo va con una clara intención de hacer un bien por el medio ambiente, pero a veces la falta de información nos hace meter la pata. Y no solo eso, no solo la información y la organización de organizarnos en equipo para ser más eficientes, para abarcar más, para que lo que se haga sea mejor, ¿no?, y más fructífero, sino también para poner los medios. Es decir, imagínate que un grupo decide hacer la limpieza de un barranco porque dicen, contra, esto llegó alguien y he hecho tal y yo no voy a esperar, vamos a organizarnos porque esto al final es, ¿no?, cosa de todos. Por supuesto, ahí estamos.
Y se meten arriba y van para abajo revisando todo el barranco. Y ven coches, lavadoras, que no pueden retirar.
Exacto. Pues, entonces, claro, necesitamos ayuda. Pues nada, Oficinas Verdes de Canarias, la Red de Voluntariado Ambiental de Canarias, desde Oficinas Verdes, contacto con nosotros y le ponemos medios. Organizamos, llamamos ayuntamientos para que traigan camiones. Lo que haga falta en cada actuación. Y es más, así difundimos eso, que ese grupo en concreto esté haciendo con su, vamos a decir, su nombre, sus siglas, su como quieran darse a conocer, y vamos a hacer noticia de eso. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces esos rincones de nuestras islas, a las que la gente normalmente no pasa, aquellos lugareños son los que los conocen y quienes pueden detectar que algo está ocurriendo. Si no se pone en conocimiento, nadie se va a enterar de que se está virtiendo algo o que están arrancando una especie o cualquier falta hacia nuestros medioambientes y hacia nuestros bienes medioambientales. Es los lugareños. Al final, somos los lugareños los que tenemos la custodia del territorio. Somos los mejores inspectores que puede tener un área.
El ser humano lleva muchos años en este planeta, sí, y durante muchos años hemos sabido convivir con la naturaleza defendiéndolo. Exacto. Simplemente por subsistencia de la especie. Ahora es momento de que nos digan cómo hacerlo, porque lo hemos complicado todo mucho, ¿no?
Bueno, pues, y nada, comentarles que además de lo del encuentro, para que ustedes tengan más información, para que conozcan las caras, ahí estaremos desde luego la consejería, perdón, y las Oficinas Verdes de Canarias, desde Gestur Canarias, y vamos a estar allí también para asesorar más, para contarles más sobre el voluntariado ambiental, porque son acciones que a todos, no solo no lo vean como, oh, tengo que trabajar yo para el Estado, no. Nosotros, además, a través de estas acciones que ya los propios ciudadanos ponen en funcionamiento, vamos a ayudar para que esto sirva de lección, de sensibilización, de educación medioambiental. Vamos a complementarla, vamos a apoyarlo, pero ya les digo, sin que estemos todos ojo a visor de las infracciones o de aquellos daños que se cometan en el medio ambiente, no vamos a enterarnos ni de la mitad de lo que ocurre.
El punto de inicio, la casilla de salida, es el 30 de octubre con este encuentro. ¿Dónde se va a realizar el encuentro?
En las dependencias del Cabildo. De todas formas, visiten la página web porque no lo tengo claro, pero
la página web de Oficinas Verdes.
De Oficinas Verdes lo publicaremos y haremos muchísimo
tenemos difusión. Tiempo, hoy día 6 de octubre, 30 de octubre, aquí vas a pasar dos días más.
Sí.
Con lo cual volveré
con toda la información, por supuesto.
Pero esta actividad me parece de lo más interesante porque la verdad es que actividades lúdicas, como puede ser un senderismo, como puede ser un fin de semana. Exacto. De naturaleza, con una utilización de ese tiempo que libremente cada uno de nosotros puede dedicarle al medio ambiente, a actuar positivamente, de una manera coordinada, de una manera organizada, con una recogida de residuos, con una inspección de un barranco, con una inspección de una zona que habitualmente los medios no llegan.
Exacto. Oye,
pues especies ponerlo todo en valor es
una imagínense cosa que ustedes ven especies invasoras, especies que tú dices, esta planta aquí nunca ha estado contra, ¿cómo está creciendo esto? Esto es un poco raro. Háblenlo, coméntanoslo, lo revisamos y si hay que tomar acción, ahí estamos apoyando. Otra de las partes importantísimas del voluntariado ambiental de Canarias es que se está intentando coordinar, no sé si conocen la terminología de la ciencia ciudadana, y eso implica que aquel voluntario que de forma efectivamente voluntaria quiera tomar acción, una acción positiva por el medio, va a ser suministrado con no solo los medios materiales, físicos, demás, sino toda la información. O sea, vamos a hacer de cada ciudadano una ciencia, o sea, una persona, un científico, un pseudocientífico del medio ambiente.
Va a aprender.
Sí.
Va a estar formado y va a hacer, sus acciones no van a ser solamente de buena voluntad, sino también con conocimiento.
Y a la vez estamos intentando desarrollar la custodia del territorio. Que estas personas que se involucran de corazón y de mente en la custodia de este territorio, es decir, que es mi barranco, que es el barranco que está al lado de mi casa, o es la zona por la que yo pateo todos los días, que quieran ser como parte de la inspección, ¿no? Y que vamos a tomar nota de esas personas. Van a ser parte de una red de vamos a decir, inspectores.
Para que sean útiles, no para echar los perros al vecino, sino exacto, para transmitir el problema a la administración pública y que se tome conciencia y se tomen las medidas
dentro oportunas. De la red de custodia del territorio que estamos desarrollando junto con el Cabildo de Tenerife y que tenemos la intención de extender hacia todas las islas.
Bueno, también tenemos que comentar, y hay que hacerlo hoy también, lo de Movelec lo dejaremos para la semana que viene porque yo me quiero comprar un coche también, me lo tengo que explicar bien.
El Movelec va a ser viernes, sábado y domingo, este viernes, sábado y domingo, en las Palmas de Gran Canaria,
la feria.
En el Infecar, en el centro Infecar. Ahí va a estar Oficinas Verdes con los dos técnicos especializados en el Moves 3, que es la subvención para adquirir un coche eléctrico. Cualquier información está, además de nuestra página, pinchan en subvenciones abiertas, que es el Moves está abierto.
¿Esto es canario o es nacional? Esta línea de subvención de renovar el parque móvil, quitando emisores de CO2 masivos, como son coches antiguos y tal, y cambiarlos por híbridos o eléctricos, ¿es canario?
Esto es nacional.
Es nacional.
Sí.
O sea, que lo gestionan las comunidades autónomas.
Van a venir todos los representantes de todas las casas. Ustedes piensen que Movelec es una feria comercial, pero donde está toda la información sobre los vehículos, si estás pensando en comprarte uno, yo creo que ir al Movelec puede ser muy, muy enriquecedor, en el sentido de que te ayuda a tomar una decisión.
¿Hasta cuánto se puede subvencionar el eliminar un coche contaminante y cambiarlo por un eléctrico o un híbrido eléctrico?
7.000.
¿Hasta 7.000?
Sí.
¿En función de la renta o en función del modelo del coche?
En función de que tú elimines tu coche, en función de... tiene, es
un montón
complejo.
De cosas.
Para eso tengo dos expertos, porque la letra chica
es larga.
Pero puede
llegar a 7.000 euros
a
fondo perdido. Es decir, que te subvencionan sobre el precio de compra del coche, sí, menos 7.000 euros.
Exacto.
A cambio de que quites tu coche y lo mandes al desguace.
Sí, hay una serie de pautas, una serie de... Claro, es que depende del modelo, depende del tipo de coche que sea, depende de un montón de cosas. Pero el tope es, incluyendo que tú elimines un coche, desguace y demás... Y el modelo, ya les digo, los técnicos de Oficinas Verdes pueden darle mayor información. Sí.
Bueno, y siempre en la web de Oficinas Verdes de Canarias está el tema, sí, actualizado y perfectamente informado.
Y siempre pueden llamar o mandar un correo a moves3@oficinasverdes.es.
Es mucha la información que se está manejando en medio ambiente en esta comunidad autónoma y la verdad es que a veces no somos conscientes de que tenemos un montón de herramientas para afectar nuestro día a día. Uh-huh. Oye, finalmente, la ley de biodiversidad...
Sí, está entrando hoy en el Parlamento. Lo único que quería destacar.
Hoy es el Día Internacional de la Geodiversidad, que algo tiene que ver con la biodiversidad.
Oye, vale, me lo estás diciendo, no lo sabía. Bueno, pues...
Por eso estamos los comunicadores.
Qué bueno, me encanta. Hay que tener equipo multidisciplinario, ¿no?
Y tanto.
Esta ley es muy amplia. Cuando uno piensa en biodiversidad, Dios mío, biodiversidad es prácticamente todo, pero sí que a nivel de la ciudadanía quiero destacar que a través de esta ley se está impulsando la renaturalización. Y esta es una palabra que quiero tocar hoy, porque seguramente vamos a hablar mucho sobre la renaturalización dentro de las ciudades. Es decir, imagínense todas esas zonas baldías que han quedado pues en medio de dos carreteras nuevas o una cuña extraña que ahí no van a poner casas ni nada. Lo que se pretende es todo aquel terreno que ha quedado en desuso, por las circunstancias que sean, se va a impulsar que todo eso sean puntos verdes, renaturalizarlos para un montón de cosas, para no perder suelo, para ayudar a la biodiversidad. Bueno, piensen en las abejas, como no, ahora está muy de moda decir que es cierto, de que el día que se terminen las abejas sabemos que empieza la cuenta atrás para la humanidad, ¿no? Bueno, pues para impulsar que esa biodiversidad, que no todo el mundo entiende la importancia que tiene en nuestra salud, en nuestras vidas y en nuestro desarrollo como sociedad, Sí, cuantas más especies perdamos, más difícil lo tenemos para avanzar. Esto ya lo iré explicando porque hoy no
poquito
da tiempo.
Poquito a poco.
Pero esta nueva ley entra con fuerza, está en el Parlamento y en cuanto se haga efectiva, yo la voy contando, la vamos desgranando para que todo el mundo la entienda y explicando la importancia que tiene.
Pues Carmen Rosa, ¿qué te digo? Ay,
Carmen Rosa. Ya me pusiste una rosa.
O sea, yo tengo esa habilidad, ¿eh? Yo tengo esa habilidad de cambiar el nombre a la gente, pero desde pequeñito, ¿eh?
Pasamos de Nieves, que hace frío, a Rosa.
Me estaba acordándome de una Carmen Rosa política que me acompañó. Fíjate, nadie se acordará. En el Ayuntamiento de La Laguna había una Carmen Rosa de Coalición Canaria. Los viejos de Coalición Canaria se acordarán. Y es que me estaba viéndote la cara y digo, yo tengo una mirada, porque Carmen Rosa era rubia. Es rubia, creo, hace mucho tiempo.
Muy igual que yo.
¿Tú eres rubia? Y ha habido un gesto de la mirada que me ha recordado. Digo, estos déjà vu que te dan pong y te dan en la cabeza. Sí. Y dice, un recuerdo que me había... ¿Desde cuándo no me acordaba yo de Carmen Rosa?
Bueno,
no me
acuerdo, pues ni saludos a Carmen Rosa.
Era
si
una concejal
escucha
de Coalición Canaria. En la época, de Manuel Martín Luis, de Alfidio Alonso. Y ya tengo años ya yo aquí.
Ya, aclaro, Carmen Rosa, que los recuerdos son positivos por la cara que tiene.
Sí. Pues Carmen Nieve González.
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Bueno, pues ahora es el momento de hacer la pausa musical de Robbie Williams. Un temazo, Tripping, disfrútenlo. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless.
Nothing to break.
5 minutos faltan para las 9 de la mañana y es el momento de saludar a nuestro invitado en el día de hoy, don Francis González, alcalde de Ico de los Vinos. Muy buenos días, Francis.
Hola, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los radioyentes. Muchas gracias por permitirme, bueno, una vez más estar en vuestra casa.
Pues la rueda de Ico sigue moviéndose. Una vez que te metes en la rueda no puedes salir. Eso me lo dijo un día el alcalde y se me quedó. Y es verdad. Y una vez más venimos a hablar de que la rueda de Ico vuelve a tener otro pequeño impulso, otro gran impulso. Uno no, dos. Este fin de semana empezamos con el Diversaldo de Ico, que
no, no se llama Diversaldo. Bueno.
Digo porque coincide con el de la Orotava, que estuvo ayer Felipe, pero que es coincidente en el tiempo por la mala suerte del Hermine.
Que se aplazó.
Se aplazó.
Pero en este estaba previsto desde el mes de julio. Finalmente cerramos con las asociaciones de comerciantes, empresarios, y quedamos en hacerlo el 8 de octubre, que es el día propuesto. Y bueno, es el señalado desde hace tiempo, y desde hace tiempo se estaba trabajando y, bueno, diseñando lo que es una feria al descuento. Sabes que Ico es una ciudad
comercial netamente, ¿no?
Bueno, de toda la vida. Carácter comercial y que tiene su centro comercial abierto, creo que de los más interesantes, importantes, relevantes de Canarias, del norte, por supuesto, y de Canarias también, podemos decirlo sin ningún tipo de que se entienda que es un atrevimiento y un exceso verbal por mi parte. Lo digo con conocimiento, con pasión, obviamente, como hay que defender las cosas de tu pueblo, pero creo que es acertado, ¿no? Y bueno, la feria del descuento será, como digo, este sábado y va acompañado de muchas más cosas, desde actividades infantiles, desde por la mañana y juveniles, hasta, pues yo creo que terminaremos allá sobre las 2 de la mañana, ¿no? Va a haber un festival urbano, sí, bueno, actividades que tienen que ver con lo urbano desde las 11 de la mañana en la Plaza América y hasta las 2, como te decía, en que la programación la cerrará Rey Castellano, pero ahí va a estar el Vega desde las primeras horas de finales de la tarde, principios de la noche, en torno a las 8 o por ahí. Pues el Vega estará, luego estará Ima, Yusef y DJ también. Lo tengo por aquí para no olvidar.
Los impulsos de la rueda siguen estando.
El Vega Live, DJ Dream, el Ima, Yusef, DJ Mike.
Y ni un pelo de tonto, que es un gran Ray grupo Castellano. Canario.
Luego en el otro espacio, que tiene que ver en la Plaza San Agustín, en la escalinata del Ayuntamiento, estará Ni un pelo de tonto, Escuela de Calor y, bueno, aparte de otros DJ. Y por la mañana estará, pues, Ana, la violinista. Durante la mañana, que vamos a presentar la revista, sabes que tuvimos que aplazar una noche, celebramos la fiesta de arte que era en la tarde del último domingo de septiembre, que es cuando celebramos fiestas de arte, pero por aquello del temporal, pues se tuvo que aplazar hasta anoche, ¿no? Anoche vivimos en una velada, lo que es una fiesta de arte, una jornada literario musical donde se entrega o se menciona entrega, porque anoche no la entregamos porque quedó desierto el premio de poesía Meteri Gutiérrez al Velo, que es el premio más relevante desde el punto de vista de la dotación económica, que se concede anualmente en Canarias, ¿no? Con 4.000 euros, el premio poesía de nuestro poeta, una de las mayores expresiones del surrealismo universal, como es Emeterio Gutiérrez el Velo, quedó desierto y bajo la idea de que, bueno, no tenemos que apurarnos, si no tiene calidad, pues no tiene calidad. Como decía Espido Freire, que fue la mantenedora de la fiesta de arte anoche, la novelista y muchas más cosas, artistas también, ¿no? Artista que lo es, que está actuando, que escribe, pues tiene obras importantísimas. La más joven ganadora del Premio Planeta en el año 99, ¿no? Con Melocotones Helados. Yo pude leer a finales de verano, el fin de semana de septiembre, pude leer esa obra y me encantó. Tuvimos a Pasión Vega, ¿no? Cerrando la parte musical, que fue una fiesta de arte. Anoche celebramos la fiesta de arte en la que se entregaba el premio Emeterio. Esta vez quedó desierto y, bueno, pues nada, nos convocamos para nueva edición y con la intención siempre de... Ella defendía, Espido Freire, que no nos teníamos que agobiar. Al contrario, que es una forma de... Y yo coincido, ¿no? De darle prestigio, relevancia. Si no hay calidad,
que a veces
no pasa nada. Yo, de hecho, en el mandato anterior, con el jurado le decía que en algunos momentos, bueno, es que si tiene que quedar desierto, que quede, porque la intención que tenía ya entonces era, pues, darle, bueno, profundizar en lo que era el premio Meterio, ¿no? Y de hecho subimos en la dotación económica, se concentraron los premios en un solo premio. de 4.000 euros y la intención que tengo es ir subiendo si es necesario también, ¿no? Creo que hay que trabajar en ese sentido. Bueno, pues anoche pues celebramos esa fiesta de arte, ¿no? En la que había intervenido, pues como te digo, Spido Freire y demás, ¿no? Entonces, bueno, es la rueda que tú mencionabas, ¿no? Que ahora llevamos a la Feria del Descuento, que es el sábado, que tenemos todo este pues movimiento juvenil, infantil, familiar en definitiva, que está la fiesta de cerveza y por eso las actuaciones Un Pelo de Tonto, Escuela de Calor, en el entorno de San Agustín, ¿no? Que está esa fiesta de cerveza también vinculado a ese ámbito del entorno de la Plaza del Ayuntamiento. Y que yo creo que eso será pues muy, muy atractivo, porque creo que es un cartel muy potente. Tiene que ver con una petición juvenil en el sentido de que querían un cierre de las actividades de verano, así lo hemos llamado, y closing summer, ¿no? Por esto este elenco, desde El Vega hasta Rey Castellano, Lima, Yusef, bueno.
Una colección de DJs, son casi todos canarios,
DJ, creo que todos, ¿no? Y bueno, intérpretes, ¿no? Musicales, ¿no? De que tienen que ver con lo urbano, ¿no? Es una petición que hemos escuchado y bueno, tienen que tener también su espacio dentro de lo que es el ejercicio de responsabilidad que hizo no solo porque estamos comiendo la pandemia, sino en general, ¿no? Tenemos que conciliar todo, hay posibilidades de divertirse y de forma sana, que es lo que debemos defender, ¿no? Y en definitiva, cultura, ¿no? Son manifestaciones sociales, encuentros, y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Creo que es sumamente importante seguir en esta línea. La cultura es un vehículo de salud económica y salud mental, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, que están todos invitados, ¿no? Que además va a haber como decía, actividades infantiles, campeonato de futbolín, ¿no? En la calle muchas actividades infantiles repartidas, si cabe la expresión, a lo largo de la calle San Agustín y calle San Sebastián, lo que los icodenses denominamos la calle derecha, que empieza en el Calvario y termina en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, la calle derecha en el eje transversal, aunque tiene sus curvas, pero bueno, es una calle que vertebra todo el casco de ICO, ¿no? Y que es una calle
pues, eminentemente comercial.
Comercial, ¿no? Con sus transversales también. Que va a haber aparcamiento gratuito todo el día. Ya lo hemos hecho durante todos los fines de semana de septiembre, vinculado a las fiestas del Cristo. El residente canario puede aparcar el parking que es público, que es municipal, de titularidad municipal, acá hay una concesión. El que está debajo de la Plaza América y Camino del Drago, ¿no? Junto a la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, allí hay pues un aparcamiento importante con muchas plantas y que bueno, que está a disposición de forma gratuita. Solamente hay que cumplir un criterio que hemos determinado, porque así nos lo ha pedido el concesionario para un poco darle movilidad. Tiene la posibilidad de aparcar gratuitamente 3 horas seguidas, con la posibilidad de que sales y vuelves a entrar inmediatamente, ¿no? Solo para darle movilidad, ¿no? Es el criterio que se ha establecido, y también van a poder aparcar en el Barranco Preceptor, ¿no? El Barranco Preceptor es una de las vías que necesitan pues terminarse, que debe vertebrar también la salida de ICO y la conexión al anillo insular y de la Isla Baja. Y que vamos a... tiene 2 vías, obviamente, subida y salida, bajada, ¿no? Pero vamos a utilizar solo un sentido y el resto lo vamos a utilizar, por lo menos para este fin de semana. Ya lo hemos hecho en otra Feria del Descuento.
¿Y funciona?
Sí, porque
no sirve, se montan atascos, ¿no?
No, sirve de aparcamiento, ¿sabe? Esa vía que es de subida y bajada, que es una vía ancha, ¿no? Que está todavía en construcción. Pero utilizar uno de los carriles o solamente convertir la vía o hacer que solamente tenga un sentido, ¿no? Esa gran vía, pues nos permite aparcar un lado y otro y salen muchas plazas de aparcamiento. Entonces es una zona muy cerca de lo que es un núcleo comercial como la del Calvario y la Centinela, que permite pues cubrir un poco las demandas y las expectativas también de la gente en cuanto al aparcamiento, ¿no? Que es una de las reivindicaciones históricas. Bueno, yo creo que no hay motivo ahora para decir que no tienes posibilidad posibilidad de acercarte ICO y de aparcar tranquilamente de forma gratuita, tanto en la zona de cercano al Calvario como en la zona cercana al Parque del Drago. En esos dos extremos, de donde empieza la calle derecha, tienes dos grandes espacios de aparcamiento gratuitos, ¿no? Así que, bueno, es también un gesto que queremos hacer y un recordatorio que hacemos para que la gente esté al tanto de que no va a haber ningún problema de aparcamiento, entiendo. Es posible que concurra mucha gente, pero bueno, estamos preparados para acogerle en la fiesta de cerveza. Un día yo creo que muy de familia, bonito. Y además que va a coincidir con el... Bueno, sin decir una palabra muy canaria, mi padre la utilizaba mucho, no está mal dicha, el arranque del mes de teatro, sabes que...
Confluye, ¿no? Porque empezamos todo octubre, el día 7.
Sí, el viernes se inaugura Máscara, está en esta nueva edición. Una edición, yo creo que hemos dado unos pasos pues más allá, ¿no? Que hay obras de todo tipo, canarias, gente de fuera también, actividades dirigidas hacia el ámbito estudiantil, pues también hay distintas sesiones los domingos para el público familiar o infantil. Así que, bueno, coincide también con el viernes se inicia, pero el sábado también hay actuaciones teatrales, ¿no? Con lo que puedes ir a comprar, quedarte a comer en ICO, estar en lo de la fiesta de la cerveza, y ir al teatro incluso y después volver para seguir con la fiesta de cerveza y terminar a lo mejor en la Plaza América, los más jóvenes, con este, bueno, festival juvenil que yo creo que es muy potente, desde el Vega hasta Ray Castellano, ¿no? Con Yuce de Lima, son gente... Bueno, que la gente más joven demanda, quiere, ¿no? Y que también en nuestro pueblo tenemos derecho... Ya hemos hecho... Tenemos derecho a que la gente joven pueda disfrutar y estar con ellos, ¿no? Ya hemos tenido... hicimos un festival muy potente juvenil, el Chacho Fest por San Marcos, ¿no? Con Bejo y tal. Bueno, y además estamos preparando para Navidades, para el 7 de enero, un también buen festival, ¿no? Juvenil. Bueno, la cultura es, como sabes, me lo he ido escuchando mucho, es fundamental, ¿no? Para la salud económica de un pueblo, por supuesto, y para la salud mental o psíquica, ¿no? Emocional, si cabe la expresión, es más correcto, creo, ¿no? Y hablando de emociones, fíjate que hasta nuestro cartel, si bien el ICO emociona es un elemento de, bueno, de arranque de la campaña navideña, que va a ser, hablo de memoria, pero creo que es el sábado 19, es el sábado previo al fin de semana de San Andrés, digo fin de semana porque ahí estará el descorche, el veintitantos, ¿no? Entonces ahí arranca el ICO emociona, y es un término que, bueno, que utilizamos en el mandato anterior. Yo fui alcalde en el 2015, ¿no? Bueno, ICO es un pueblo vivo, abierto, de emociones, ¿no? De muchas tradiciones, de mucha pasión. Y ha ido derivando lo del concepto, la idea del ICO emociona, que no solamente va a ser esa noche en blanco de encendido navideño, y que es antes incluso de San Andrés, que ya el año pasado, digamos, alargamos, arrastramos, hablando de San Andrés, hasta lo que es la cabalgata, ¿no? E incluso un festival que luego hubo que suspender por la lluvia, y que celebramos finalmente en carnavales, pues lo alargamos, ¿no? El ICO emociona no solamente es el encendido navideño, no solamente esa noche en blanco, sino que además va a ser, ya lo fue el año pasado, la idea, el hilo conductor, ¿no? Promocional, incluso en cuanto al título, campaña de Navidades, ¿no? Y que tiene que ver con la cultura y con la vida. En definitiva, se trata de celebrar la vida. Un centro comercial está para lanzarnos a la calle, para celebrar, ¿no? Para ir a comprar, para, bueno, consumo también, y bueno, y también cultura, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y la campaña que estamos en medios, radios, televisiones, pues tiene que ver con, ha derivado del ICO emociona al emocionando, ¿no? Porque el emocionando, y que tiene que ver con que tú puedes dar el coche, caminar, pasear, disfrutar, ¿no? Es verdad que todavía nos queda mucho por hacer, más allá de la calle San Sebastián, que es peatonal, y bueno, tenemos un proyecto, necesitamos también acogernos a algunos programas de inversión, ¿no?, supramunicipales, para poder darle continuidad a la calle San Sebastián y adesentarlo en cuanto a lo que es el adoquinado, por ejemplo, ¿no?, de nuestras vías, que más allá desde la calle La Cruz hasta el Calvario y las transversales. Bueno, pues caminando y emocionando, Helico emociona. Por lo tanto, este concepto es el que está girando en la campaña de Emocionando, que lo habrás oído en las cuñas, en, hay un vídeo, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de este gran centro comercial abierto y sobre todo la idea del quédate en Icó, ¿no? Y que lo vinculo a lo de la ruleta, ¿no?
La rueda.
A lo de la rueda, ¿no? Estoy un poco espeso. Me acosté súper tarde anoche porque, bueno, terminó la fiesta de arte y luego estuvimos un poco departiendo con Pasión Vega, con Espido Freire, e incluso tuve la oportunidad de llevar a Pasión Vega, aunque era de noche, a mostrarle el Drago, ¿no? No consigo que no vengan consigo personas relevantes y no hayan entrado al Drago. ¿Cómo es eso? Venga, vamos, que te muestro el Drago. Me pasó el otro día también con Santiago Cerón, que después del concierto estuvimos ahí hablando, fue un placer poder estar con él y al final que no conoces el Drago, venga, vamos, que yo te llevo, que era de noche, ¿no? Y bueno, ha sido, bueno, un placer, por eso digo que está uno un poco trasnochado después de la fiesta de arte y estar con estos pedazos de artistas y de personajes que hemos traído este año, yo creo que, y que han querido venir a su ciudad, la ciudad del Drago. Entonces, bueno, que tantos invitados que
con hay que conocer el Drago si se va a Icó, sí, bueno, sea quien sea.
Me sirve también para decir, ¿no?, que además el domingo tenemos los domingos feriados, como sabes, del mes de septiembre hemos arrancado también. Estoy utilizando mucho la, pero bueno, lo digo con mucho cariño, ¿no? Mi padre la decía lo de el inicio, ¿no?, de fue en septiembre. Hay un artículo en el programa de la fiesta de este año que pedía un historiador que lo trabajara, dado que había pedido el acta y yo siempre había oído en casa lo de los domingos feriados. Que tiene la concesión real, un privilegio real concedido en el año, pues, 1924, ¿no? Vino a reconocerse formalmente y antes se celebraba, por eso estamos diciendo que esta idea de los domingos feriados es centenario. Si bien formalmente se cumplirá en el 24, pues 100 años, pero lo cierto es que se celebraba antes, se vino a reconocer en aquel entonces y es un privilegio, solamente podía abrir entonces Icó, ¿no? Y la idea es ver de qué forma somos capaces. De momento lo estamos vinculando al Parque del Drago. La Plaza Andrés Lorenzo Cáceres tiene todos los domingos un domingo feriado, ¿no? Pero no, la idea tiene que ver con algo más allá, que sea una ciudad abierta, comercial también, por supuesto, que esté abierto la restauración también, que esté preparada para recibir al turista todos los días del año, por supuesto, y también los domingos, ¿no? Un pueblo que pretenda definirse como turístico tiene que estar preparado. Es verdad que es complicado, pero creo que nuestra obligación es tirar, ¿no?, y lanzarnos, de momento vinculado al entorno del Parque del Drago, que también es bueno que la gente se acerque a Icó y conozca al Drago, que no lo conocen. Mira, plantar anoche la cara de emoción de, por ejemplo, Pasión Vega, cuando lo llevé, aunque fuera de noche, de ver el Drago Milenario, ¿no? El parque por la noche está a oscuras, obviamente, porque así se nos pide, hay que dejar descansar al árbol, tiene su vida, tiene su ciclo. A veces se ilumina por día, y anoche también estuvo iluminado un par de horitas cuando hay, pues, declaraciones o celebraciones de días conmemorativos que se piden que se iluminen los edificios. Nosotros en Icó, a mí se me ocurrió, bueno, ¿por qué vamos a iluminar el Ayuntamiento? Iluminemos el emblema natural de Canarias, que es el Drago Milenario. Si tú ves la cara de Pasión Vega, de emoción, o de Santiago Cerón, o de Espido Freire cuando al mediodía, bueno, ya por las primeras horas de la tarde, antes de estar con ella en un almuerzo, pues la llevamos al Parque del Drago para que la conociera. Cuando la gente se queda debajo del Drago y mira para arriba, ¿no?, lo que es, y que le dices que hay quien defiende que puede ser más una planta que un árbol, y que tiene más de 1000 años, y lo que pesa, y pues la cara de emoción, ¿no?, de enfrentarse a algo, un milagro de la naturaleza, pues eso nos sirve para decir que hay que acercarse y hay que conocer lo que es el Drago Milenario, ¿no? Hay mucha gente que no ha entrado, pero que está entrando. Creo que hemos ido en una línea de conseguir que, fíjate, yo lo decía el otro día en la celebración del Día Mundial del Turismo, ¿no? Por cierto, el sábado también presentamos una revista, Venice Feliz, que es una revista pues turística que explica al turista y al que no es turista pues qué es ICO, cuál es su patrimonio, qué puede encontrar en ICO, dónde está el comercio, puede desplegar la aplicación donde le dicen y le dan detalle de todo el comercio, ¿no? Vamos a presentar esa revista el sábado de Venice Feliz. Pues en el Día Mundial del Turismo, el sábado del fin de semana mayor, pues no pudimos presentarla por el temporal, ¿no? Y entonces lo hemos trasladado para el 8, ¿no? Entonces el sábado presentaremos esa revista, repartiremos algunas, pero luego ya se pondrá a la venta en el Parque El Drago para los turistas, para que tengan un documento también escrito, una revista, ¿no? Donde se explica, se habla del patrimonio, se le da una bienvenida al pueblo y demás, ¿no? Pues decía el otro día, en el día en que el CID entregó el Drago de Honor al Centro de Salud, por su trayectoria histórica, pero especialmente por el momento, por la acción durante el tiempo del COVID, ¿no? Lo decía, a fecha de septiembre, los datos económicos de entrada y de recaudación en el Parque del Drago iguala el mejor de los años desde el punto de vista de la recaudación. Es decir, todo lo que se obtenga de recaudación en octubre, noviembre y diciembre es un plus respecto al mejor año. Es decir, hemos conseguido y sabiendo que...
Casi un 30% más.
No lo sé si un 30%.
Tres meses de 12, bueno, pues casi un 30%.
Pues fíjate además que coincide con la temporada alta. Es decir, va a venir ahora más gente y todo lo que se, toda la gente que entre es de más, ¿no? Si cabe. De más, no en el sentido peyorativo, no desvalorando, sino al contrario. Yo creo que eso tiene que ver con las acciones que hemos hecho, la promoción que se está haciendo y sobre todo el hecho de hacer que la entrada sea allí en el entorno frente al mariposario, ¿no?
El aparcamiento también tendrá algo que ver, ¿no? Porque la gente local sabe que el aparcamiento...
No, porque bueno, hay una cantidad de turistas. Estamos consiguiendo, yo creo que entre mucha más gente de pues que no son extranjeros.
Yo estoy de acuerdo. De gente local.
De gente local, pero de local de toda la isla, ¿no? Hay un movimiento al que tenemos que incorporarnos y que es muy interesante, que se produce, bueno, que tiene sus problemas sobre todo en el regreso de por las tardes los domingos, que se crean unas colas tremendas, ¿no? Entonces, pero eso nos dice la gran oportunidad que supone para ICO de los Vinos incorporarse a ese flujo, a ese movimiento de los domingos, ¿no? De mucha gente que va buscando, hombre, pasear por Garachico un domingo es espectacular. Uno que es icodense que también baja y disfruta porque tiene su mar y tiene su avenida, eso es interesante, ¿no? Pero no todos los domingos va a estar en Garachico ni vas a ir a Los Hilos. ICO también es una oportunidad de acercarte, de conocer su patrimonio, ¿no? De estar en el Parque del Drago y enfrentarse al Drago Milenario, ¿no? Esto que te decía de estos artistas que han... Bueno, no tiene precio. Pasear un ratillo por ahí, ver incluso, mirar y encontrarte allá arriba, ¿no? Con esa vista que yo defiendo, el Teide es bonito de cualquier sitio, pero la vista más inmediata a los icodenses, es verdad que hay otros pueblos también, pero los icodenses tenemos esa vista inmediata, esa que digo yo que alza la mano y pase, parece que vas a tocar el Teide, o te echas a caminar y llegas.
La mirada blanca es impresionante cuando está nevado.
Bueno, pues todo ese movimiento creo que es interesante aprovecharlo y por eso la idea de los domingos feriados, ¿no? No podemos estar fuera de esa dinámica. Y esa es la intención, que los domingos feriados permita no solo que venga gente a ICO, al Drago, que se queden a comer, sino incluso, yo no puedo descartar, porque hay comerciantes que se están incorporando a los domingos feriados, pues de venta textil, ¿no? No solamente artesanos, sino gente que vende sus prendas, sus ropas, también en ese ámbito ferial de los domingos. La Plaza Andrés Lorenzo Cáceres es una de las plazas más bonitas de Canarias. Es un parque, no es el Parque García Sanabria, pero tiene unas dimensiones importantes, ¿no? Y eso, y al lado del Parque El Drago, con la Plaza de la Pila, el patrimonio religioso, San Marcos, San Agustín, el Convento de San Francisco, es decir, y contiene mucho que ofrecer, ¿no? Yo decía, se lo ponía a Espíritu Freire, en el dorso tiene un de lo que le entregamos, que es un Drago bañado en plata y con un interior que es calado, ¿no? Y es la artesanía y que tiene que ver con el ICO de las tradiciones. Eso fue un invento que se propusimos en su día, que se mejoró porque primero era metacrilato y luego se le dio un baño en plata. El primero fue metacrilato porque no hubo tiempo. Yo quiero entregar algo que sea el drago, el emblema natural de Canarias, y fue a través del calado, ¿no? De Carmen Díaz, que es una artesana muy relevante y que hace unas piezas con joyas pues muy bonitas, es donde aparece el Teide, el Drago y demás, ¿no? No sé, te estaba contando y me fui.
Estabas contándome que el Drago es importante incorporarlo y la revista que presentaste el sábado es como una guía, un
patrón. Estamos hablando de los domingos feriados, ¿no? De la necesidad de incorporar. De momento vinculado a eso, pero sí es verdad y hay comerciantes que se están incorporando. Pero yo no puedo negar el hecho de que en la cabeza está rondando el que ICO tiene que avanzar en el sentido de ofrecer los sábados por la tarde. Hay que buscar la fórmula. El fin de semana es un momento interesante.
¿Y los comerciantes están de acuerdo con abrir las tiendas los fines de semana?
No. Vamos, esto es un tema que hay que ir trabajando. Y hay que ir rescatando y hay que ir viendo los números y demás, ¿no? Pero ya hay comerciantes que se están incorporando los domingos. Hay varios, Números. De hecho, la mitad de las personas, de los puestos feriados de los domingos son icodenses. No he visto los datos de este fin de semana, ya me los pasarán. Pero es verdad que nos falta meterle lo que tiene que ver con alimentación, que esté presente también los domingos, igual que está presente los sábados y que tendremos que mejorar. Pero esa es la ilusión, que también el producto local esté incorporado. Cuando tú vas a un sitio, pues te gusta ver cuál es la fruta del lugar. A los extranjeros que también compran y que están viviendo con nosotros. Yo te puedo decir que si uno patea y pasa por la calle San Sebastián y cualquier calle, pero especialmente la calle San Sebastián, que está cercano del conjunto histórico y que hay restaurantes que tienen sus terrazas en esa vía, es verdad que hay locales. Pero muchas de las veces, entre semana, hay muchos extranjeros, muchos guiris, como decimos nosotros, que se están quedando en esas casas de turismo rural, en esas viviendas vacacionales, muchísimos, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 camas, ¿no? Las hemos actualizado el inventario, están puestas en esa aplicación y en esa revista va a haber un código QR que nos lleva a la aplicación y a la web, donde está recogida. Creo que no hay aplicación ni web que recoja tan número de entre comerciantes y restaurantes. La ruta base que hizo uno, pero nosotros superamos en cuanto al número de personas incorporadas, ¿no? Por lo menos en los inicios. Se adelantaron, lo teníamos nosotros en cuanto a volcarlo a web, pero tenemos un número importante de restauración y de comercio incorporado a esa aplicación, ¿no? Pues por las tardes, noches uno pasea. Por ejemplo, aquí hay San Sebastián y se encuentra un montón de extranjeros. Tenemos más de 2.000 camas, ¿no? Y eso no es despreciable, ¿no? Al contrario, está produciendo una actividad económica que ayuda, primero, que puede ser una fuente principal de ingresos y en otras ocasiones complementaria, muy, muy, muy importante. Hay gente que va a limpiar, hay gente que lava, hay gestores de esa actividad que se está produciendo, ¿no? Por lo tanto, un pueblo turístico no puede estar al margen en ningún momento. Es decir, tenemos que tener ese debate, tenemos que ver cómo hacemos los esfuerzos y cómo conciliamos todo eso, porque la vida también es esparcimiento, es ocio y todo el mundo tiene derecho a descanso. De hecho, fíjate que los domingos feriados dejó de hacerse por unas reivindicaciones en su día y porque eran otros tiempos y nacían porque tenían que nacer la defensa de los derechos de los trabajadores, también del descanso de los empresarios y demás, ¿no? Fue algo que estuvo discutiéndose en ese momento, cuando en los años 60 se dejó de celebrar los domingos feriados, ¿no? ICO era un lugar de encuentro de la comarca, porque los comercios estaban abiertos, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad. Tú te bajas y vas a un crucero, vas a una ciudad turística del mundo y los fines de semana no cierra. Me lo decía el otro día, bueno, y les pasa a Santa Cruz, ¿no? Que no puede ser que venga un crucero y no haya, pues, a lo mejor los establecimientos abiertos. Hay que ver cómo somos capaces de conciliar eso, pero lo tengo. Posiblemente algún coscorrón me pueda llevar de alguien que no esté de acuerdo, pero creo que tenemos que tener ese debate. Yo creo firmemente, ¿no? Yo, que me he criado en el entorno de San Sebastián o de la calle Hércules, por ejemplo, voy a poner un dato. Yo, Año Nuevo, que vas a comer a casa de tu abuela, en mi caso, ¿no? En la calle Hércules. y vas a la plaza y te puedes encontrar todo cerrado, ¿no? Y claro, pero los turistas siguen paseando el Año Nuevo y están por ahí y vienen y tenemos que darles servicios, ¿no? No lo sé, yo creo que hay que buscar el equilibrio, pero en el caso de sí tengo claro que tenemos que ver en qué medida nos incorporamos a beneficiarnos de ese movimiento que se está produciendo los fines de semana. Los sábados ya lo tenemos, creo, ¿no? Nos faltan los sábados, pero los domingos tenemos que conseguirlo también, ¿no? Y yo creo que se está consiguiendo, ¿no? El domingo en la procesión, que pudimos celebrar la procesión del Cristo, que como no fue el domingo último de septiembre, pues el Cristo que va del Calvario a San Marcos y luego regresa por la noche, pues veía la feria, llegaba la procesión, estabas en procesión, veía la feria, pero también gente que venía los domingos feriados y veía las carpas, ¿no? En la plaza, que están en la plaza, y la gente pues paseando y disfrutando. Que un turista vaya a un sitio, se encuentre el drago milenario, el patrimonio, pueda comprar, ver esa muestra de artesanía, pueda comprar algo y además pues llevarse un producto local o consumir algo, yo creo que no tiene precio. Es de las cosas que tenemos que insistir, porque creo que es lo que busca el turista, ¿no? Lo hacemos nosotros cuando viajamos, ¿no? Pues en esa línea
tenemos que conseguir ofrecérselo a los que vienen a vernos. Pues sí. Nada, el día 8, sábado, la verdad es que ICO va a estar revolucionado, va a haber actividad musical confluyente en el mismo horario, con teatro, la feria de la cerveza, en inglés, el beer party.
Bueno,
pero la clave es la feria.
Vivimos en un mundo con unas connotaciones anglosajonas, ¿no? Que
y a los chavales, si se lo dicen en español, igual no lo entienden.
No, sí, yo soy más de utilizar la fiesta de cerveza, la fiesta de cerveza, pero entiendo que suena bonito, ¿no? ICO beer party, pues está bien, o ICO closing summer, pues está bien. Pero bueno, es un elemento, una fórmula retórica que está bien, pero todos nos entendemos que es un fin de fiesta juvenil, de cierre verano, festival juvenil y una fiesta de la cerveza, y que va a haber música, cultura, y que estamos deseando que llegue ese día y bueno, seguir emocionándonos, que es lo que pretendemos con la acción en todos los sentidos, Nico, de los vinos, ¿no?
El lema de ICO, emocionando. Pues Francis González, alcalde, hasta la próxima, que no será dentro de mucho, porque ICO sigue moviendo la rueda y los que entran no salen.
Has explicado lo de la rueda, ¿no? Sí. Porque igual ahora alguien... Yo siempre... A Diego le gustó cuando le dije aquello de que soñaba con que ICO fuera esa rueda que se pusiera. Yo creo que está puesta en movimiento. Fuera esa rueda que hiciera que el que está dentro no sale ni tiene... El atrevimiento a salir en la necesidad, porque tiene todo lo que pueda soñar y desear y manifestaciones culturales y tal. Y que esté ahí, que no le deje, ¿no? Porque estar dando vueltas y esa inercia no le deja salir. Y al que está fuera pero le toque, se engancha y de ahí ya no sale. Así que, bueno,
la fuerza ojalá que... centrífuga, centrípeta de la rueda.
Pues eso, dicho sea del punto de vista físico.
Francis, bueno, hasta la próxima.
Nada, un placer.
Y felicidades por la actividad que tienes en tu pueblo, que ya te digo, envidiable.
Muchas gracias.
Pues la sintonía lleva a la presentación. Laura de Francisco, Diversitas, muy buenos días.
Buenos días.
Qué de tiempo.
Qué contenta estoy por de volver.
Por fin. ¿Unas vacaciones largas o un verano largo?
No, un verano entretenido, vacaciones largas también y nada, ya retomando la vuelta al curso que...
Lleva siendo hora. No es porque hayáis dejado de trabajar, porque habéis seguido teniendo actividad y desde luego el fin de semana pasado tienes algo que querías comentarnos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros nos cerramos todo el año, estamos siempre abiertos.
Cierran solamente la parte radiofónica.
Bueno.
Eso es, nos han tenido abandonados unos meses.
Ciertamente no cerramos. Lo que pasa es que, bueno, vamos cogiendo vacaciones, nos vamos cubriendo. Y sí, es verdad que ha habido tiempo para descansar también. Y bueno, justo a mi vuelta de las vacaciones, justo esa semana teníamos el placer, que ya lo habíamos anunciado, de tener con nosotros aquí a Rafa Guerrero, experto en educación emocional y en TDAH y en neurodesarrollo. Y fue un exitazo. pero un exitazo de verdad.
Lo habíamos comentado antes de vacaciones de verano.
Sí, tuvimos la oportunidad de ofrecer la opción presencial y online también, porque nos sigue mucha gente. Nos había escrito de Panamá, de Ecuador, de Chile, Italia, Argentina, y pudimos a través de la opción o de la modalidad online hacer que estas personas también pudieran participar de este evento que se celebró en Puerto de la Cruz, en el Hotel Río Garoé. Y bueno, aquí tuvimos 100 asistentes. Súper contentos, muchas familias, muchos profesionales. Hablamos muchísimo de educación emocional, pero también fue un fin de semana para trabajar también sobre nosotros mismos, ¿no? Porque al final la educación emocional, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tú vas en un avión y hay una emergencia, aunque muchas veces no hagamos caso a las azafatas, ¿no? Pero la norma dice que ante una bajada de presión, cuando saltan las mascarillas y vamos con un pequeño, aunque nuestro instinto sea poner primero la mascarilla al niño, siempre se la tiene que poner primero el adulto y luego al más pequeño, ¿no? Y yo siempre hago un símil en eso respecto a qué importante o qué necesario o qué fundamental es que como adultos estemos regulados emocionalmente, seamos capaces de gestionarnos emocionalmente para poder ayudar a los más pequeños y, como decía Rafa, heterorregularlos en ese tránsito, ¿no?, de gestión emocional que en las primeras etapas, pues por inmadurez, para ellos es muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que a veces se encuentran con adultos que no son capaces de conectar o de entender esa inmadurez que ellos tienen. Rafa decía algo que me encantaba, ¿no? Y es que los adultos tienen que estar al servicio de los niños. Y es así, porque los niños somos una especie, ¿no?, que necesitamos del otro para sobrevivir, ¿no? Y él lo que decía es que muchas veces pedimos a los niños emocionalmente, los hacemos responsables de nuestras emociones o de nuestros estados, ¿no? Y él decía que eso no puede pasar. El apego es una relación vertical. Y en las relaciones verticales no podemos hacer que el de abajo al final pues sirva al de arriba, ¿no? Igual que si vamos a un restaurante todos los días, ¿no?, y el camarero ahí nos conoce, sería bastante raro, no sería normal que el camarero un día nos dijera: oye, mira, Diego, ya está bien, no, sírveme tú hoy, ¿no? No es normal. Entonces, a veces pedimos a los niños y los responsabilizamos de muchos aspectos emocionales de los adultos que vienen de atrás, de traumas infantiles o de estilos de apego, ¿no?, en los que se han criado, porque se trata de algo transgeneracional. Pero qué importante es eso, ¿no?, el saber. Él hablaba de que me marcó mucho, ¿no?, como unas rejillas, ¿no?, que todos tenemos como unas rejillas, y esas rejillas, pues hay veces que hay trocitos o puertitas de esas rejillas que se cierran mal, ¿no?, que se cierran pues con situaciones, pues a lo mejor no es para que nadie se sienta mal, pero a lo mejor una situación en la que tú no has recibido la atención necesaria de tus padres en ese momento. Entonces vamos como dejando abiertas y dejando cerradas. Lo importante es que intentemos que las cerradas sean las menos posibles, escuchándonos a nosotros, escuchando a nuestros hijos y siendo capaces de acompañar y de generar un vínculo. Y estoy súper contenta, ha sido un chute de energía total escuchar a Rafa. Ya yo pues lo he leído en todos sus libros y me encanta, pero escucharlo ha sido un placer. Todo el mundo quedó encantadísimo, pudimos hacer la firma de libros y lo prometí allí y lo digo aquí, ya estamos cerrando fecha para que vuelva, porque la gente se quedó con muchas ganas de más, ¿no? Entonces, bueno, pues arrancamos así el curso, arrancamos así la temporada en Gente Radio. ¿Sabes qué temporada comenzamos hoy?
14-15.
No, tanto no. Digo, tanto no. 10.
¿Te parece
temporada
poco?
Número 10, o sea, 10 años, 10º aniversario en Gente Radio.
¿Tienes más de 10 años tú, Laura?
Que si yo tengo más de 10.
Es que estás muy joven, yo no sé sí. Si es que, al quitarte la mascarilla te has dejado la.
Cuando lo decimos así, eso de, no, llevamos aquí 10 temporadas, yo digo, mi madre, ¿no? Que cómo pasa el tiempo. Pero bueno, yo creo que es muy importante eso, estar, seguir.
Y además yo creo que haces también una labor pedagógica porque mientras que te oigo hablar, yo por lo menos siempre te escucho con mucha atención porque todavía me queda que educar a alguna criatura menor de edad y nunca se acaba de educar a los hijos y lo fundamental es que nos vayamos educando nosotros, es decir, escuchar es importante, pero hay muchísimos padres y madres que eso de la educación emocional que estamos hablando hoy se preocupan de hacerlo hacia sus hijos, pero no se han puesto la mascarilla en el avión antes. Es decir, no tienen el conocimiento, ni tienen la madurez como para ser capaces ni siquiera de escuchar a sus hijos, ¿no?
Es que eso es muy importante, porque yo lo que digo, incluso ahora vamos a anunciar próximamente un curso también para marzo. Nos preparamos muchísimo para cuando el niño va a nacer, para el embarazo, ¿no? Para la infancia, para la adolescencia no nos preparamos, y es otra de las etapas más importantes en el desarrollo de nuestros hijos y para la que muchas veces no estamos preparados con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Pero leemos mucho sobre el niño, ¿no? Y cómo es el niño y cómo... Pero leemos poco sobre nosotros.
El niño bebé.
¿No? Claro, leemos poco sobre nosotros, sobre... ¿cómo es el desarrollo cerebral de ese niño? ¿Por qué hay determinadas cosas que hace ese niño?
¿Y cómo nos hace cambiar a nosotros? Porque los padres también vamos cambiando a la vez que el niño va creciendo.
Totalmente. Yo, mira, ahora estoy preparando un post sobre cómo sobrevivir a las rutinas y no morir en el intento, ciertamente.
Que son necesarias las rutinas para un adolescente.
Son súper necesarias, son fundamentales, pero ciertamente yo soy psicopedagoga.
Pero para un adulto no.
Soy psicopedagoga y yo no sé, mi hijo es muy bueno, pero no sé, en mi casa yo también vivo el momento de mami un ratito más en la cama, o no, ahora al baño no, un poquito más, o la hora de desayunar se nos alarga y salimos casi con la lengua afuera, o me voy a poner el uniforme y hoy no quiero esto. O sea, eso pasa en mi casa y soy psicopedagoga y conozco, ¿no?
Pero y en la de Guerrero también. Claro,
al final tenemos que estar preparados para eso y tenemos que saber que es normal que esas cosas pasen, que tenemos que acompañar, que tenemos que darle la vuelta, que tenemos que armarnos de paciencia. Yo no digo que no, hay momentos que son muy complicados en la maternidad y en la paternidad. Pero desde la conciencia, aunque a veces hagamos cosas que luego digamos, chos, me paseo, ¿no? O no tenía que haberlo hecho. Da igual, pero reflexionamos. Pero tener el conocimiento nos ayuda a ser más conscientes, ¿no? De ese tipo de educación que queremos llevar y de lo que al final estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Ayer mi madre me mandaba un artículo que la verdad no terminé de leer completo, pero bueno, solo con su titular me hace reflexionar un poco, ¿no? Y dice... Profesores contra pedagogos. Nunca han entrado en un aula, pero nos dan lecciones de cómo enseñar. Las teorías de pedagogos y psicólogos que han impuesto las recientes leyes educativas están desterrando el conocimiento y la exigencia de las aulas y perjudicando a los alumnos más desfavorecidos.
Es que no es una cosa o la otra, ¿no?
Claro, es que lo que yo digo es, tú eres docente y yo soy pedagoga, o sea, claramente, ¿no?
Sois complementarios, no excluyentes.
El tema es, nos falta unión. Y eso es otro de los objetivos que nosotros tenemos siempre, las coordinaciones con los centros educativos. Nosotros no vamos a dar lecciones a ningún docente. Nosotros vamos a intentar que ese docente pueda atender a niños con algún tipo de necesidad educativa especial de la mejor manera. Le decimos, oye, está pasando esto, vamos a intentar hacer esto. Y a lo mejor no funciona, ¿eh? Y nos volvemos a reunir y cambiamos. No somos la oposición, ¿vale? No vamos en contra. Meter la educación emocional está en el currículum ya, pero aparte de eso, hay que ser persona.
¿Quién da la educación emocional en primaria? Porque yo he tenido niños en primaria no hace mucho y esos libros de texto de educación emocional están fantásticos, pero igual que en física o en geología o en matemática dan todo el contenido del currículum de ese libro, en educación emocional no daban todo.
Es que nos llenamos la boca, ¿no?, de hablar de educación emocional, de proyectos, que es verdad que hay muchos proyectos pioneros aquí en Canarias también, pero es que la educación emocional está en todas las asignaturas. ¿Cómo resolvemos un conflicto en clase?
En el sistema educativo.
Claro, ¿cómo resolvemos un conflicto en clase? ¿Cómo somos capaces de gestionar determinada situación? ¿Cómo somos capaces de leer a nuestros alumnos, de entender, ¿no? No de justificar, pero sí de entender, ¿no? De validar esas emociones y ver por qué han pasado determinadas cosas. La educación emocional es la vida. O sea, somos seres sintientes.
Yo con Laura tengo una debilidad. No será porque yo soy de profesión padre. Digo, cuando me dicen, ¿qué has hecho en la vida? Digo, tener hijos. Digo,
que ya es bastante.
He hecho muchas cosas, pero realmente lo que me siento orgulloso y es mi reto diario es estar cerca de mis hijos, ¿no? Porque al final, cuando uno se va de este mundo, lo que deja de verdad no son vivienda, coche, dinero, sino que deja son a sus hijos, ¿no? Y donde hay que invertir tiempo y esfuerzo es en prepararlos para que ellos sigan. Es un placer hablar contigo. Y tengo muchísimas dudas que durante esta temporada las voy a ir sacando aquí a los micrófonos. Y para concluir, quisiera hacerte una pregunta porque a veces tengo la duda. ¿Es bueno que un padre o una madre reconozca errores delante de adolescentes en su intento de educarlos, pedirle perdón, oye, mira, perdona, esto no lo hice bien.
Por supuesto, si nosotros pedimos a nuestros hijos que sean capaces de reconocer sus errores, somos ejemplo en la infancia, la adolescencia y en la adultez, vale, ¿no?
Pues 1-0. Gano yo, quiero decirte.
Laura. Así que nada, seguiremos hablando de muchas cosas. Si quieren participar los oyentes, pueden mandar sus preguntas a Diego a través de los canales de comunicación de Gente Radio o de nuestro Instagram, GM Diversita.
Exacto.
Y nada, nos vemos en 15 días con nuevos temas y a pasarlo bien.
Hoy se cumplen 11 años de la formación de Instagram.
¿11 años? Madre mía. 12 años.
En el 2010 fue la primera publicación de Instagram. Se presentó la red social. ¿Cómo hemos cambiado?
¿Cómo hemos cambiado?
¿Cómo va todo de rápido?
Sí, claramente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buen día.
Segunda pausa musical del día de hoy antes de enfrentarnos a la tertulia con la que concluiremos el programa de hoy. Take That. Nos toca ahora Pray.
And the night, so I regret it. I never showed you.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, con lo cual los micros tengan ustedes cuidado lo que están diciendo, pues llevan un rato tertuliando ahí fuera y ya están dentro del estudio. No vaya a ser que se les cuela alguna cosa, como le ha pasado últimamente a alguno, que se le ha escapado alguna cosilla en algún programa de televisión, algo indebido. Buenos días, Samuel Mesa.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Contento de reencontrarte aquí. Sí. Está costando últimamente mucho contar con tu presencia, sí, pero al final lo conseguimos.
Estamos ahí pasando de centro en centro y con nuevos horarios, nuevos cuadrantes, y a veces cuesta un poco adaptarse a si esa no viene, realidad, y luego el ayuntamiento también.
Si no vienes el miércoles, vienes el jueves, si no jueves el viernes, es decir que...
Y fiestas de guardar.
Sí, como tiene que ser. Don Santiago Martínez.
Ay, muchas gracias, buen día.
Muy buenos días. Ustedes los jueves fijos, ¿eh? Porque además yo estoy intentando hacer tertulias variaditas, pero quiero poner, dijéramos, pilares que sustenten una tertulia. Entonces, la aportación de una figura, voy a decir podemita, sin ánimos de ofender, porque alguien se siente ofendida cuando se dice esta palabra, podemita. No sé, yo no lo hago con intención de ofender, la verdad. Pues yo creo que es importante que haya una referencia una vez a la semana de una persona fija, ¿no? Y después ya, por los otros tertulianos, pues don Juan Violán, buenos días. Jorge Violán, es que ayer estuvo aquí Jorge, Juan.
Sí, sí, muy buenos días, familia. Muchas gracias por invitarme.
A Jorge lo mismo, cuando puede el jueves, cuando no el viernes, cuando no el miércoles. Es decir, que las tertulias sean variaditas, que nos acostumbremos a que, bueno, haya referentes, pero que el resto sea siempre variable, ¿no? Para que se conozcan entre todos y ese tipo de cosas. Oye, pues estaban ustedes hablando ahí fuera, que no sé lo de qué, pero tenían una conversación bastante animada. ¿Quieren compartirla con todos nuestros oyentes o esto es top secreto?
No, realmente estábamos hablando del sistema educativo y lo interesante que sería que ese sistema educativo fuese un sistema educativo consensuado para que las generaciones que están desarrollándose a través de él tengan unas bases firmes y fijas durante un proceso de tiempo prolongado.
Dos generaciones por lo menos, ¿no?
O más, si es posible, porque lo que está claro es que hay que cambiar el sistema educativo cada 4 años no es coherente ni es beneficioso.
¿Tú qué edad tienes?
64.
64. ¿Estudiaste EGB?
No, yo estudié bachiller.
EGB no.
Fui el último de bachiller.
Vale, yo fui el primero de EGB. Y tengo, o primero o segundo, miento, en cuarto de primaria, pasé de primaria a EGB. ¿Tú,
Jorge? Yo tengo 66 años recién cumplidos.
Bachiller también.
Yo hice formación universitaria y posgrado, sí.
34 y yo pasé de la EGB a la ESO, pues fíjate, a la primaria.
Yo hice COU. Vamos a decir que somos dos generaciones. Hay tres sistemas educativos. Es decir, que no, tampoco tenemos una trayectoria para meter dos generaciones, ¿eh? Dos generaciones con un sistema educativo es complicado. Yo creo que casi se consiguió con la EGB.
Sí, pero la polémica que casi entramos, y me gustaría un poco focalizar, claro. Porque yo creo que es muy, muy, muy importante. Naturalmente, las opiniones son todas de calidad, las que estamos en esta mesa. Pero hay un asunto que yo realmente estoy en el convencimiento desde hace muchos años, ¿no? Yo tuve oportunidad de estudiar en la universidad pública y tuve oportunidad también de estudiar otra carrera en una universidad privada. La diferencia es muy significativa, ¿eh? Tenemos nuestro modelo universitario y nuestro modelo de formación de párvulos y de formación de COU o de...
Y eso, bueno, es muy antiguo. Ahora se llama educación infantil, sí, y educación, sí, secundaria, están, pues, obligatoria y...
Están, bueno, pues los críos lo hacen bien con sus padres, con la colaboración. Luego, cuando vas a la formación más reglada, que es la de bachiller, te encuentras con que se orienta prácticamente todas las disciplinas, naturalmente, para conseguir objetivos generales y específicos por profesorado, por asignatura y por tal y cual.
Las estadísticas esas que miden después, sí,
todos
las
consejerías. Están orientados para alcanzar una serie de conocimientos. Y luego la universidad también, la disciplina que estudias, pues también están orientadas todas a alcanzar unos conocimientos para ponerlo en utilidad, en el sentido de hay un oficio que puede desarrollar en el mercado de trabajo cuando termina la universidad. Pero hay una carencia fundamental y un elemento que diferencia...
Perdona que te interrumpa. ¿Tú crees, sí, que la educación está orientada a obtener cualificación para un trabajo exclusivamente? ¿No está orientada a para formar a personas a convivir en una sociedad?
Sí, sí. A eso es lo que yo voy. Hay una diferencia significativa entre el modelo español, ¿verdad?, el modelo latino. Tengamos en cuenta además que el modelo español es el que arraigó todas las universidades prácticamente, de los jesuitas, el modelo que basa toda su estrategia en la memoria, ¿verdad? Y está el otro modelo anglosajón, digo, porque he estudiado también esas maneras de enseñar y todo eso, que es el modelo que está orientado a la utilidad. Y desde el minuto uno empiezan a emocionar, empiezan a interesarse en las cosas que son útiles y se los enseñan de manera que, por ejemplo...
Tú... Esas cosas se plantean en los consejos educativos. No. Es que yo, perdona que te interrumpa, porque es que hoy tenemos poco tiempo y tenemos que hacer intervenciones más breves. ¿Tú crees que esa es la clave del fracaso de la educación hispana?
Sin duda. Vale. Yo estoy absolutamente convencido.
Yo estoy convencido también de eso. No preparamos a las personas para convivir en una sociedad, para enfrentarse a problemas, para solucionar conflictos, sino que preparamos a las personas con el objetivo de enseñarles para que tengan un trabajo. Pero es decir, que esa es la prioridad one y a veces la única.
Ni siquiera eso lo consiguen.
¿Tú qué opinas, Sambo, que eres más jovencillo?
Hombre, yo creo que para empezar hay un hecho, ¿no? Una realidad que como consecuencia de las tasas de natalidad, es verdad que cada vez los ratios por profesor, pues se ha reducido. Hay colegios, por ejemplo, ahora mismo en la Orotava que están en torno, no llegan ni a 100 alumnos, con todos los cursos académicos que incorpora y son además centros muy grandes.
Es decir, a 10 niños por
lo
clase.
Lo cual quiere decir que cuando hay aulas pues con 14, 13, 12 chiquillos nada más, se debería entender que esos alumnos pues tienen una ventaja, por así decirlo, que no teníamos en la época nuestra y la de ustedes, ¿no? Que eran a lo mejor pues 30, 20 y pico
52
alumnos.
52 tenía yo en mi clase. 40 y en un algo, colegio privado de los Maristas. 52.
Partiendo de este diagnóstico, algunos centros lo han hecho y es exitoso. Creo que se debería un poquito potenciar más en cuanto a potencialidades. Es decir, hacer un estudio detallado que se pueda hacer.
Educación personalizada por cada alumno.
Por cada alumno.
En función de sus habilidades especiales, de su inteligencia emocional.
Es cierto que hay una serie de conocimientos que tienen que ser generalizados, pero también es cierto que se puede hacer un seguimiento del alumno y ver en qué disciplina puede más destacar. Y de esa manera crear, aparte de unos conocimientos generales, una persona que sea experta o más conocedora de una determinada materia en función de sus habilidades, ¿no? Y luego sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de la universidad, pues pasa un poquito lo contrario. Se han establecido carreras universitarias con conocimientos muy generales, pero la parte práctica todavía sigue siendo muchas veces la asignatura pendiente. En la universidad, que cuando más deberíamos estar enfocados a un puesto de trabajo, pues muchas veces son conocimientos muy generales que la especialidad muchas veces viene vinculada a un máster, que implica pues seguir invirtiendo para esas familias más en educación, ¿no?
Necesitaba una voz conservadora y acaba de incorporarse a tertulia Noelia González. Muy buenos días, doña Noelia.
Hola, buenos días.
Encantadísimo de verte. Hacía tiempo que no te veía, así que esta señora es del Partido Popular.
Como debe
ser. Te digo porque tienes enfrente a uno de Podemos que no lo conoce, lo está conociendo ahora mismo, pero te pongo en antecedentes, no tengas prejuicios porque este es un podemita raro, ¿eh? No te creas tú que de lo que tú estás acostumbrado a conocer. Estábamos hablando de educación y vuelvo a poner encima de la mesa el tema que a mí me preocupa, yo creo que es lo más interesante que a mí me gustaría debatirlo. El concepto de preparar a las personas para enfrentarse a la vida. ¿Es responsabilidad de los centros docentes, de los sistemas educativos? ¿O eso debería ser más responsabilidad del ámbito familiar, que hoy tu amiga, la número 2 de la señora Montero, no sé el nombre, pero es la número 2 del Ministerio de Igualdad, acaba de declarar que la familia es un concepto extinguido, que hay que añadir las compañeras y compañeros de piso al modelo de la estructura familiar? Con lo cual, lo que yo iba a proponer, que era si la familia es la responsable de enseñar a los adolescentes y a los niños a enfrentarse a la vida, ahora vamos a tener que tener...
Sí, a mí de pequeño me dijeron que la educación te la dan en casa y la enseñanza en el colegio.
Yo estoy de acuerdo contigo y no soy de Podemos.
La educación.
Sí, sí. El respeto... el tema casa puede ser muy abierto y muy amplio, sí. Porque, oye, ¿quién se encarga, por ejemplo, de la educación en los niños de la casa cuna? Vale, entonces, ¿el qué se entiende por familia de aquellos niños que están en un centro? De verdad que en este caso no hablamos ni de padre ni de madre.
Bueno, la familia es el entorno, ¿no? Más cercano.
Es que la palabra más adecuada creo que es más bien comunidad, o su caso entorno, porque sí es cierto que no es del todo exacto.
Es cierto que el concepto familia ha cambiado, últimamente está evolucionando.
Pero casa cuna siempre ha habido. Niños huérfanos siempre ha habido.
Siempre ha habido. Y yo
lo que hay ahora son otras cosas.
Sí, yo, bueno, además me toca un tema muy sensible que por quizás por deformación profesional y nombrar además los centros de menores, que a mí no me gusta nada eso de la casa cuna, sino, bueno, esos centros de menores, que además habría que hablar mucho de ese tema, porque tampoco tal y como están estructurados de la manera que están, tampoco es ideal, ¿no? Pero ¿por qué? Porque desde siempre, desde mi punto de vista, tenemos que tender que incluso a esos centros sean familia. No estoy diciendo que sea una familia tradicional, estoy diciendo que sea un tipo de familia. Ya la familia tradicional, bueno, existe, evidentemente, y es un tipo de familia que no vamos a extinguir.
Mayoritariamente presente en la sociedad española, no nos olvidemos que no es la minoría, es la mayoría.
Por eso no vamos ahora a ir en contra de la familia tradicional, sino que se integra dentro de esa familia tradicional otros tipos de familia. Pero inevitablemente, y hablando encima, bueno, permítanme de ese tema, que como digo, por deformación profesional, incluso por haber trabajado muchos años en un centro de menores, deberíamos de entenderlo y tender a que eso sea también una familia. Es un tipo de familia. Digo lo del concepto. No es una comunidad, es una familia. Si esos centros fueran estructurados de otra manera y además fueran con unas ratios más pequeñas y con menos niños, tendrían que tener ese carácter de familia, ese cuidado, ese cariño que se presta en cualquier tipo de familia, independientemente de que la familia sea tradicional o no. Por eso digo que yo además, no sé si de Podemos o no, pero coincido con que esos valores se dan en la familia, cualquier tipo de familia, en cualquier estructura en la que se den esos menores, que además son los que hay que proteger por encima de todo. Y luego es verdad que ese tipo de enseñanza luego se presta o se da en aquellos centros educativos, en aquellos colegios privados, concertados, públicos o como sea, que al final están para eso y para generar, además los profesionales de ellos, ¿no?, que son los maestros y maestras, están para eso, preparados para luego impartir esa enseñanza. O sea que yo introduzco un poco ese tema porque además es un tema apasionante, el tema de la familia, de los menores.
Lo que está claro es lo que hemos dicho hace un momento, que es que el concepto de familia está evolucionando, la familia tradicional sigue estando ahí, y en la familia tradicional, pues me imagino que los nuevos conceptos de familia también, la educación que se recibe en casa, de cómo comportarte, respetar a los demás, las normas de convivencia, esas tras tienen que dar en casa siempre. Y en el colegio tú, o en los centros de enseñanza, vas a recibir un tipo de educación que es formativa, vas a recibir una formación para tu futuro. Y lo que estábamos hablando hace un momentito es que el tipo de formación que se está dando actualmente, basado en un conocimiento sobre unos libros de texto, habría que evolucionarlas, pues hoy día en un teléfono tienen mucho conocimiento, tú buscas un tema y de cualquier cosa aquí.
En un instituto de la ESO no hay una tableta por cada alumno porque la consejería no la da, pero si ves las maletas, todos tienen un móvil Android o iPhone, smartphone. Entonces, con una capacidad de 250 gigas.
Como decía Jorge, gestionar el conocimiento, pensamiento crítico, saber discernir entre una cosa y otra, comprender de lo que estás hablando, son cosas que deberían evolucionar también en la educación.
Yo creo que está evolucionando, ¿eh? No a la velocidad que deberíamos, no con la prioridad, pero está evolucionando. Yo, vamos, tengo la suerte de tener hijos de 30 años y hijos de 14, y la educación que recibieron los de 14 en bachillerato, en el mismo instituto que las niñas que tengo ahora, en el proceso educativo, en eso obligatorio, ha cambiado. Ya este tipo de cosas se están empezando a tener en cuenta. La participación de los chavales, los trabajos en equipo, la dicción y la explicación de las cosas en público, que era como un tabú, ¿no? La interacción, la gestión propia de los conflictos entre los alumnos. Sí. Tienen puesto el foco. Otra cosa es que lo estén consiguiendo. Sí. Y que se esté usando adecuada o no adecuadamente.
Y luego el conocimiento, hay cosas que a mí que me sorprenden. Hay gente que les ponen los mapas delante y no saben.
Pues es que los conocimientos generales. Mira, yo tengo una pelea con el tema de la nueva reforma educativa, el tema de quitar la cronología, ¿no? Yo a primera hora todos los días hablo de las cosas según fechas, ¿no? Porque creo que es importante la perspectiva del tiempo, ¿no? Hoy he hecho una mención, y no sé si ustedes la han oído, pero se las voy a recordar porque creo que es importante. Porque a lo mejor vamos quitando algunas de las cosas que por desconocimiento damos por hecha. ¿Compáñez quién lo mató?
Vamos
a flipar, porque yo lo flipé.
No, la República.
¿Sé dónde está enterrado?
La República.
Lo mató la República. Un general que se llamaba el general Batet, que tiene una condecoración de la Segunda República, sí, por lo que hizo en Cataluña. Duró un día el Estado catalán, que declaró Compáñez. En Asturias estaba la revuelta de los obreros, que duró muchísimo más y fue reprimida muchísimo más sangrientamente, pero no ha tenido repercusiones históricas en el independentismo asturiano. Y al general Batet lo mató Francisco Franco, fusilado en la Guerra Civil. Hoy le preguntas a la mayoría de la población española quién es Compáñez y piensa que es un mártir del franquismo.
No, fue el que declaró la República Catalana.
en la Segunda República, en la República Federal Española.
Dentro de la Segunda República. Fíjate,
lo importante que es saber que fue en el 34, no en el 38 ni en el 42. No, fue en el 34 y lo mataron los republicanos, no lo mató Franco.
Yo creo ahí que incluso en la parte de los conocimientos, ¿no? A la parte de transmitir los conocimientos, hace falta buscar elementos o estrategias de, vamos a decir, de comunicar, que sean capaces de conectar con los alumnos. Y lleva aparejado seguramente luchar contra la tendencia que es dar una clase como antiguamente se daban, pues magistrales y demás. Yo creo que en eso
unidireccional.
Creo que en ese sentido se han dado cambios. Pues por ejemplo, se puede conocer la historia a través de personajes históricos
o de series de televisión
o de series
o de documentales,
o como estaba diciendo el compañero fuera de estudio, el tema, pues por ejemplo, de saber buscar una información a través de buscar palabras claves, conocimientos, fechas, pues podemos de alguna manera también conocer, en el caso, pues la historia. Otras asignaturas, pues es verdad, como las matemáticas, sí es verdad que es un sistema mucho más reglado, más tradicional.
Pero hay unos vídeos de YouTube para explicar a dividir por dos cifras y hacer raíces cuadradas, sí, maravillosos. Unos vídeos fantásticos.
Tenemos un chico en la Orotava que además tiene una página que se llama Yo Soy Tu Profe.
Lo conozco. Miguel, conozco la página,
la verdad que además hizo un trabajo en la época de pandemia para Televisión Española, donde daba clase a través de una forma, pues, bastante didáctica, bastante práctica, y yo creo que, bueno, pues...
Y además las matemáticas es un tema que es apasionante, porque yo creo que también crea estructuras cerebrales muy importantes para enfrentarte a otros problemas, ¿no?
Pero el hecho de... relacionado con la filosofía.
Pero fuera
el hecho del hecho que se puedan ir por distintos caminos a resolver... Porque cuando tú empiezas... Nosotros nos enseñaron a multiplicar y a dividir de una manera que los niños le están enseñando de otra. Entonces, cuando vienen a hacer la tarea y tú le empiezas a hacer como tú haces las raíces cuadradas, como tú haces... Dices, no, así no se hace. No, así también se hace. Sí. Es decir, no hay una regla única para hacer las cosas. Y eso es muy importante, que los chavales con 8, 10, 12 años se den cuenta de que la solución es una. Y la manera de solucionar las cosas, y la matemática te abre esa posibilidad,
¿no? Hay una parte quizá que flaquea, creo, en el sistema, no sé si en el colegio o en los institutos, que es
el micro,
parte
el micro, Samu, que se te olvida.
Que es la parte de manejarse esos futuros niños como ciudadanos el día de mañana. Hablo de que ese chico, ese chaval de 14, 15, 16 años, pues sepa dónde, que hay una oficina del consumidor, sepa que puede hacer reclamaciones, sepa que hay determinados procedimientos donde no necesita un abogado para ir en contra de una injusticia, sepa que tiene que haber asociacionismo, sepa que tiene que haber implicación social en las estructuras asociativas y demás. O sea, ese espíritu crítico a través de una serie de contenidos necesarios para actuar como ciudadano en el conjunto de la sociedad, yo creo que también es importante darlo en los centros, más allá de los contenidos, vamos a decir, más tradicionales, que también. Y luego a nivel no de contenido, sino a nivel de técnica, evidentemente la tecnología es un camino importante. Educar en el buen uso de la tecnología también, porque se están viendo cosas que tampoco...
Cuando los profesores son los primeros que no saben usar correctamente la tecnología, la ratio, no que no sepan manejarla, sino el buen uso de
la ratio, tecnología. Como dije antes, es una oportunidad. El equipo pedagógico ahora lo tiene mucho más sencillo en cuanto al número de...
Vamos a intervenciones más cortas, que si no nos demoramos.
En cuanto al número de chiquillos, porque no estamos hablando de centros de más de 1000 alumnos. La situación, afortunadamente...
Bueno, más sencillo no. Yo creo que el equipo pedagógico tiene que está más complicado. Debe de reforzarse, porque además eso siempre ha sido un poco la asignatura pendiente, desde mi punto de vista también, ¿no? De muchos gobiernos. Con respecto a eso, los problemas son más complejos. Las herramientas son muchas más. Es verdad que al mismo fin llegas por mucho más medios. La tecnología, es verdad que bien utilizada es una herramienta, pero mal utilizada está muy perjudicial. O sea, que al revés, esos equipos pedagógicos, además, una lanza a favor de esos equipos que son muy profesionales, pero muy escasos, al revés, deberían de estar más implantados, porque además los tiempos no son los mismos. Cuando uno estudió y tenía esa edad y estudió estaba en la ESO o en el bachiller, no tiene nada que ver a la realidad de hoy, pero la realidad es más compleja, precisamente porque los medios los tienen mucho más al alcance. Quizás eso, como digo, mal utilizado, va mucho más en contra de ellos. O sea que, al contrario, yo creo que los tiempos son más complejos, y está muy bien que ellos, los chavales, tengan todas esas herramientas, conozcan toda esa participación, se impliquen en el cambio de la sociedad, pero también habrá que explicarles cuáles son sus deberes, ¿no? Porque aquí todo se centra ya únicamente, o prácticamente siempre escucho solamente cuáles son los derechos. Se saben tanto sus derechos que no sé si se saben cuáles son sus deberes y sus obligaciones. Yo también lanzo un poco el equilibrio.
Les voy a cambiar el tema, porque quiero hablar de otras cosas.
Si me permite,
venga, un minutito.
Medio minuto. Yo creo que el sistema educativo tiene que estar focalizado a formar personas. personas con esas sensibilidades, con esas oportunidades y con esa diversidad, ¿verdad? Tienen que formar personas en primer lugar y además empieza desde el primer ciclo. Luego tienen que formar personas felices. No es para amargarle la vida a nadie. La educación tiene que disfrutarse, tiene que ser, la tercera nota, útil, para que puedan tener un oficio cuando culminen sus estudios universitarios. Esas notas son fundamentales. Si no se atiende a que se quiere formar personas que sean felices, mira, pues tenemos un problema. Y España realmente tiene un problema porque está con un modelo arcaico. Ya tiene que estar en un modelo que es el que ha demostrado mayor excelencia a nivel global. Los chinos están con un modelo anglosajón, no tenemos que darle más lejos. Tenemos que focalizar la formación en la utilidad, que la gente sea feliz y que se formen como personas integrantes de grupos, familias, etcétera, etcétera. Y
bueno, con esa inspiración. Vamos a cambiar de tema. Yo voy a puntualizar una cosa que quiero compartir con todos ustedes, con los miembros de esta mesa y los oyentes. Es que yo creo que realmente lo que hace falta en este país es que se encaje perfectamente, y la LONCE pretendía eso, la educación recibida en las familias y la educación recibida en los colegios. La LONCE lo pretendía, era el objetivo principal con esto de las AMPA y tal, la inmigración de la familia. Esa es la clave, que las familias no lleven a sus hijos al centro docente como si fuera una guardería, que pasen el tiempo. Y después exijan que el resultado obtenido sea ideal sin involucrarse. Los padres y madres tenemos que involucrarnos en los procesos docentes al nivel que las responsabilidades nos lo permitan, pero no olvidarnos de que el acompañamiento de nuestros hijos es conjunto, la docencia y la educación. Y somos piezas clave. Yo pienso que esa es la gran asignatura pendiente de este país.
Y el deporte en la educación. Uy, muy bueno, importante.
Ya podemos mejorar, pero lo importante es que vayamos de la mano, familia y colegio. No tiene que ser una ruptura. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es importante, porque el presupuesto general del Estado del 23 tiene muchas cosas que hablar y lo hablaremos durante mucho tiempo, pero hoy ha salido a debate, en este programa también ha salido y ha habido ya una opinión de Saúl con respecto, y hemos hablado fuera en algún momento, el tema del gran logro social de indexar las pensiones al IPC, promesa del Partido Socialista y de Podemos, que ha sido una realidad ya, o es una realidad ya en el proyecto de ley que se va a llevar a debate al Congreso. Y automáticamente y sorprendentemente el señor Feijóo ha sacado una propuesta que yo ayer lo había dicho de entrada, ¿no? Me parecía muy injusto que una pensión de 400 euros subiera 32 euros al 8% y una pensión de 2.400 subiera 200 euros, porque es el 8% lo mismo para el de 400 que para el 2.400. Hoy creo que todo este país llamado España está de acuerdo con esa propuesta. ¿Qué opinan ustedes? Que no sea lineal la subida de las pensiones, sino que las que menos tienen suban porcentualmente más y las que más altas están suban porcentualmente menos.
Si me permiten, voy a tomar yo la palabra.
Hoy tanto.
En los últimos años, cuando se ha dicho que las pensiones se van a subir una cantidad de dinero, de IPC, de lo que sea, siempre han sido proporcionales, en el sentido de a las más altas se les ha subido menos y a las más bajas se les ha subido más. Con la intención...
Eso ha sido así anteriormente.
También.
Ha pasado.
No, y estoy convencido que en el 8,5 de subida de este año va a ser igual. El porcentaje de subida general va a ser el 8,5, pero las más bajas van a subir más que las más altas.
Eso no lo ha dicho el presupuesto general del Estado, ¿eh?
Los presupuestos generales a nivel general siempre dicen muchas cosas, pero luego a nivel particular, cuando se baja el terreno, ocurre...
¿Tú crees que se va a modificar esa propuesta? ¿Tú crees que se va a modificar?
Yo creo que este 8,5 no va a ser una subida lineal. Va a ser un 8,5 en general
en
del gasto total de pensiones.
Es que el dato
a lo cuidado, más alto no, le van a subir menos,
Santi,
y a
Santi,
lo más bajo
Santi, no,
le van a subir
no,
más.
Te tengo que corregir. El gobierno ya lo ha dicho. El gobierno de Podemos Comunista, Podemos y Socialistas ya lo ha dicho. El 8,5% lineal a las pensiones. La partida presupuestaria del gasto de pensiones es un 11. Porque hay incrementos de personas que se van a incorporar diferente del año pasado, que se redujo por el tema del COVID. Este año se incrementa el número de pensionistas y es el 11% en el presupuesto con respecto al año pasado. Sí. El 8,5 es lineal a las pensiones.
Siempre ha sido así, además.
Yo creo recordar en una época donde se incorporaron pensiones no contributivas, en la época de Felipe González, yo creo que hubo algunos incrementos de pensiones que no fueron lineales, que fueron reajustables.
Los incrementos siempre han ido al
micro.
los incrementos de pensiones siempre han ido relacionados con los acuerdos, si es un 3, un 2, un 5, pero
eso es lo habitual, eso ha sido lo habitual.
Y lo que se está proponiendo lo ha propuesto Feijóo, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Eso es una novedad.
Es novedad.
Eso no es normal. ¿Verdad?
Y lo que da viniendo del PP, ¿no?
Claro,
que dicen que
PP, pues, me alegra mucho Santiago y compañía.
Está perjudicando a los ricos y perjudicando a, y mejorando a los pobres. Contradictorio, claro. Esto.
Es muy razonable porque, además, hombre, realmente para uno que cobra 2.800 o 3.000, que le suban 200 euros para dentro de su nivel de renta disponible, pues bueno, pues a lo mejor sale a cenar un día más que otro, ¿no?
Y además, pero son, claro, lo que le suben a cuatro pensiones de 400.
Sí, sí. Entonces,
lo que se lleva uno es lo que
es muy razonable
cuatro.
En estas circunstancias, porque no vamos a dejar de defender el derecho del que está cotizó muchísimo y que ahora va a haber mermado su...
Pero ese es el derecho de los ricos a pagar, claro, también más impuestos,
bueno,
para los pobres.
Bien, sí,
el mismo.
Los pensionistas ricos, pues será por a lo mejor por el patrimonio que hayan podido tener, que eso tiene...
Un tipo que tenga 2.800 de pensión, claro, te garantizo,
sí,
que tiene patrimonio.
No, sí, sí.
Eso lo garantizo.
Un tema que es interesante, pero yo creo que ahora la propuesta esta me parece también de consenso y que parece ser que todos estamos de acuerdo en esa...
Yo creo que sí. Vamos a ver en la mesa qué opina. Santiago Martínez dice que sí, ¿no?
Desde mi punto de vista, lo razonable
es más, das por hecho que eso va a pasar.
Si estamos hablando de redistribuir la riqueza, los que tienen más tienen que contribuir más, y en este caso de subida de pensiones, lo lógico es que las pensiones mínimas suban más que las pensiones máximas.
Noelia, ¿tú qué opinas? ¿El jefe ha acertado en la propuesta?
Bueno, yo la verdad es que todavía no tengo claro cómo es el tema, ¿no? Porque he escuchado esta mañana también al vicesecretario de Economía del Partido Popular, bueno, allí, digo, a nivel nacional, y comentaba que las subidas de las pensiones siempre se hacen en función de esa subida del IPC.
Menos en la época de Rajoy.
Con lo cual...
Menos en la época de Rajoy.
Ya, pero decía en este momento, sí, sí. Por eso digo que no sé si ese planteamiento es distinto ahora, porque justo esta mañana también comentaba eso, ¿no? Que además esas pensiones suben en función de la subida del IPC, y que además eso, todos sabemos que esa subida de las pensiones tampoco es nada nuevo ahora, ni se inventó, sino que es verdad que viene y procede del pacto, ¿no?, de Toledo. Entonces, realmente, por eso te digo que realmente no sé un poco en qué va a quedar todo eso. Y
pero
es
te parece bien
todavía
que
los presupuestos que suba, están ahí.
Pero tú, ¿te parece bien el concepto de que las pensiones más bajas suban por encima del IPC y las pensiones más altas suban por debajo del IPC para que el paquete total de incremento del presupuesto, es decir, suponte, el 8,5% de las pensiones son 10.000 millones. Por eso 10.000 millones sean inversamente proporcionales. A los más bajitos le subimos más y a los más altos le subimos menos. El gasto social de todo el país es el mismo, un incremento del 8,5%, pero se redistribuye más a los más pobres, menos a los más ricos.
Bueno, eso tendría muchos matices, ¿no? Eso tendría muchos matices porque...
Lo ha dicho el PP, ¿eh?
Sí, pero digo, también el PP también cuando lo dice, igual que otros partidos, también tiene muchos matices, ¿no? Y es verdad que al final todavía los presupuestos están apenas, bueno, apenas no se han
empezando
debatido todavía. Y como todos sabemos, de lo que se dice a lo que después se llega y se consensúa, va un trecho, ¿no? Como dice el otro. Sí, pero podría ser también otro planteamiento y decir, bueno, también esas personas que tienen esas pensiones más altas, ¿verdad que también pagan más impuestos y verdad que también en su momento contribuyeron más? Quiero decir...
¿Por eso tienen una pensión más alta?
Sí, pero habrá contribuido para ello, quiero decir... No creo que tenga una pensión más alta porque alguien se la haya regalado. Quiero decir, vamos a situar, sin menospreciar que ese planteamiento que tú comentas no deja de podría ser bueno. Esos planteamientos son ahora. O sea, ese planteamiento es ahora porque la situación es bastante delicada. Económicamente estamos en un caos y en un desastre debido a esa inflación, debido a lo que, bueno, al soporte, a lo que está soportando las familias de clases bajas y de clases medias, debido a todo esto. Y todo esto es porque en esta situación crítica ese es un debate relativamente fácil y sencillo de decir, bueno, a los que tiene una pensión más baja que se le suba más y al que tiene una pensión más alta que se le suba menos. Digo, eso es oportunista y eso es porque el debate se plantea ahora, porque es verdad que la situación es una situación crítica que nos ha llevado este gobierno socialista a la situación que tenemos. Bueno, podríamos hablar sin esa bajada de impuestos que se plantea el Partido Popular para que al final, si es verdad que esas economías en la familia se puedan ver más aliviadas. Lo digo porque es el planteamiento en este momento es oportuno, o es porque realmente eso es así, porque yo Es verdad que hasta lo que esta mañana también comentaban era que la subida es esa subida de las pensiones en función del IPC.
Eso es lo que está propuesto. Pero que Feijóo ha abierto la caja de Pandora.
Bueno,
Feijóo la ha abierto, pero...
Claro.
Por eso digo.
Pero no deja de ser cierto lo que dice con buen criterio Noelia, los que han... contribuido. Sí.
Por eso me extraña que Feijóo sea el que lo propone. Yo he dicho esta mañana que es una medida socialdemócrata, que el PSOE estará aplaudiéndola.
Es la excepcionalidad, entiendo.
¿Tú qué opinas, Samu? ¿Aplaudes la propuesta de Feijóo?
Opino sobre una propuesta de Feijóo, lo cual es una buena noticia. Porque cambia la tendencia en cuanto a lo que ha sido el Partido Popular, y ahora, por ser coherente, le pediría un segundo paso al señor Feijóo, es que permita la tramitación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas, o para que la gente nos entienda, modificaciones a ese presupuesto, y no una enmienda a la totalidad, porque entonces sería una imposición de una idea, y yo creo que como la idea de Feijóo puede ser digna de estudio por parte de todos los grupos parlamentarios, en base a esa progresividad, que yo creo que en ese sentido la izquierda podemos incluso estar sentirnos cómodos, porque sí es verdad que si algo ha caracterizado a este gobierno, que ha hecho cosas buenas, y hay cuestiones que quizás han sido cuestionables,
regulares, malas,
como cualquier gobierno, cualquier ayuntamiento, como cualquier cabildo, pues ocurre. Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es la progresividad, la carga fiscal en aquellas entidades o empresas o personas que mantienen impuestos sobre el patrimonio, energéticas, impuestos a la banca, progresividad también, el IRPF para aquellas rentas superiores a 21.000 euros, lo cual quiere decir que está en la idea del gobierno esa justicia social. Y bueno, yo creo que es un tema que se puede debatir. Es un tema, la verdad, que interesante, y yo creo que se propongan cosas de este tipo, pues no deja de ser positivo.
A mí me sorprende que sea Feijóo el que lo haya hecho. Santiago, y cambiamos de tema, que nos queda poco tiempo ya.
Vamos a ver. Los impuestos...
Cortito, ¿eh?
Los impuestos sirven para lo que sirven. Serán más o serán menos, pero están ahí. Y tanto un partido de derechas como uno de izquierdas lo van a seguir teniendo durante base para toda la vida. Vamos a ver. Lo que ha hecho Madrid y lo que está haciendo Andalucía con el impuesto del patrimonio, eso es el chocolate del loro. Lo que ha hecho el gobierno central con el 20 céntimos de la gasolina, con bajar el IVA de la electricidad, con bajar el impuestos especiales a la electricidad, con suprimir el impuesto de valor a la electricidad, el IVA del gas, eso ha supuesto 4.522 millones de euros que han beneficiado a todas las personas que consumen electricidad y gasolina. El patrimonio le beneficia poquita gente. Déjame que termine solo. A muy poquita gente. El patrimonio, la bajada de los impuestos de patrimonio beneficia a muy poquita
gente. Pero eso no es el debate, Santi.
Sí.
Ese del patrimonio lo sacamos otro día.
Digo, la bajada de impuestos que sí ha abanderado las comunidades autónomas del Partido Popular de esa manera, y la bajada, por ejemplo, del impuesto, como veníamos diciendo, para, por ejemplo, la cesta de la compra. Pero es que dice, es que ahí se benefician tanto a mí no es eso de los pobres, los ricos, bueno, se benefician los que más tienen de los que menos tienen, pero precisamente la bajada que ha comentado, tanto en el combustible como en el gas, o aquí los que más tienen no le ponen gasolina al coche y no se están beneficiando de esa bajada, y lo de la luz. Pero luego, por otro lado, dice que esa bajada de los impuestos diferenciaría a los ricos y los pobres, y además podría poner en peligro el estado del bienestar. Y yo digo, madre mía, claro. Entonces, o estamos todos de acuerdo en que es bueno, defienden esa bajada para algunas cosas a las que también benefician a los ricos, pero luego, por ejemplo, esa bajada en la cesta de la compra y en otros impuestos que, como digo, ha abanderado el Partido Popular, Feijóo y las comunidades autónomas gobernadas, en eso sí que no son buenos, porque eso sí que también no distribuyen la riqueza, y a eso también afectan a los más ricos y a los más pobres, precisamente. Hombre, precisamente lo que había hecho también. Yo, es que la verdad es que a veces cuando se habla de ese tipo de cosas que quieren vender que son los más...
Noelia, patrimonio de 3 millones de euros...
Mira, Santi, no voy a defender la postura del PP, voy a intentar defender un proyecto racional. Yo soy de la opinión, y creo que Europa también, y en eso hay que mirar un poquito y escuchar qué dicen otros países, yo estoy en contra de la doble imposición. Si tú ya has pagado impuestos por el trabajo realizado y has ganado el dinero, puedes invertirlo en lo que te dé la gana. Si ese dinero te genera beneficio, lo vuelves a tributar. Claro. Hablamos de plusvalía, a la venta.
Pero no, ni a la herencia ni por el patrimonio. Eso ya lo has pagado. Tú has comprado una casa, has comprado una finca, has tenido dinero porque ya has tributado por el rendimiento de tu trabajo. El impuesto al patrimonio no es un impuesto a los ricos, es un impuesto injusto porque es doble imposición. Y eso no lo está diciendo Europa. Entonces, el discurso de que es un impuesto a los ricos viene muy bien electoralmente, pero la realidad es que es una doble imposición.
Entonces me estás diciendo que los pensionistas que ya contribuyeron a cubrir sus pensiones, claro, no deben pagar impuestos tampoco.
Claro. Tampoco. Tampoco. Eso es una cosa que es un debate que a mí me lo rechaza la derecha.
Que está de acuerdo conmigo con lo que dije el otro día de las rentas de pensiones y trabajo por menos de 30.000 euros.
Totalmente libre de impuestos.
No tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ya se lo vas a recaudar vía IVA.
Sí,
vía
sí, pero además que la doble imposición yo creo que es una injusticia manifiesta. Es decir, cuando tú ya has pagado, y además yo creo que favorece a la justicia social. Si tú has trabajado y has pagado el porcentaje de IRPF que te ha correspondido, y ese dinero tú haz lo que te dé la gana con él. No puede ser porque seas un buen gestor, ahorres, compres y generes patrimonio por el ahorro, venga alguien y te diga, como usted ha hecho las cosas bien, ahora le vamos a volver a cobrar. Yo creo que eso es una injusticia, independiente de que el que tenga patrimonio sea rico o pobre. Que hay muchos pobres que tienen patrimonio. Como sí, uno que parece que son pobres y tienen patrimonio, porque han ahorrado, han hecho las cosas bien.
Y un pequeño comentario, Samuel, cuando hablas realmente que hay una diferencia significativa entre los presupuestos gestados en un gobierno como el que tenemos, con el que eventualmente la oposición presentará enmienda a la totalidad. Es una singularidad eso, o sea, eso es normal, porque parten de dos modelos de Estado distintos totalmente.
No,
de
Estado no.
Modelo papa-Estado, que es el que tutela el partido de gobierno, o el gobierno esté de aquí, y el otro modelo que defendemos, el libre mercado y la competencia y el crecimiento y el retorno en función del esfuerzo de cada persona. Y naturalmente los estados están para corregir las imperfecciones del libre mercado que las tiene. Y naturalmente el estado tiene su función y tiene que estar en ese papel, pero las personas somos libres para desarrollar todo nuestro talento y nuestros objetivos. No el papa estado me lo da todo, que genera una dificultad.
Bueno, en relación a ese impuesto del patrimonio, que ya el Partido Popular lo ha dicho muchas veces, ¿no? La eliminación de ese impuesto del patrimonio, por esa explicación que has dado, que, bueno, la has dado perfectamente. O sea,
de todas maneras, Samu, es un formulismo. Hacer una
enmienda a la totalidad, ¿no?
Una enmienda a totalidad es un formulismo.
Una forma de ironizar.
Una manera de no llegar a consenso.
Sí, es tanto ironizo sobre la cuestión que ni en la época de... Pues de,
yo estoy de acuerdo
la
con peor Samuel, época, deberían de hacer enmiendas parciales.
La peor
parciales.
Época que pasamos en este país, pues no, ni siquiera todos los 350 diputados estuvimos a la una, ¿no?
Y eso... Oye, para acabar, que quiero saber vuestra opinión. No sé si vieron el enfrentamiento entre Espinosa de los Monteros y Nadia Calviño ayer. ¿Lo vieron?
¿Vas a hablar de prosperar?
Sí, eso es lo que me dio la clave. Es decir, ¿qué entiende un partido político por prosperar? Cada Porque claro, Nadia Calviño se ofendió y dijo... usted revise su... el tema es que Espinosa de los Monteros dijo no conozco a ningún español que haya prosperado mientras que usted ha gobernado. Y entonces Nadia Calviño le contestó que revise su grupo de amigos, porque si no conoce a nadie que se haya beneficiado del salario mínimo interprofesional, del salario mínimo vital, de las subvenciones al transporte y tal. Entonces claro, el concepto de que de a la gente mejorar, si, ¿cómo era la palabra? Que no me sale.
Sus amigos, dijo, ¿no?
Es que no sale la palabra que empleó Espinosa del Montero. Promocionar, no. Prosperar.
Hombre, yo creo
el sentido de prosperidad de uno y de otro es diferente. Es decir, porque si una ministra de Economía dice que prosperar es que la población se subvencione, eso claro. Es lo contrario a la prosperidad.
Claro, me imagino que vendría por ahí. Yo que no lo vi, sino alguna flash de la noticia.
Y eso estaba aplaudiendo con las orejas, estaban todos felices.
Madre mía, si prosperar es que ahora puedas ser susceptible de cobrar una ayuda social como el ingreso mínimo vital o la prestación canaria de inserción, si hablamos de la PSE y tal. Y sí, claro, es que es muy diferente claro. El concepto que cada uno pueda tener en su vida de prosperar, ¿no? Que ya te digo que lo estoy cogiendo un poco así porque ni lo vi entero. Pero claro, ya se me ponen los pelos como tachas. Porque si prosperar es... A mí, desde luego, alguien me dice que yo estoy prosperando porque ahora soy susceptible temporalmente por una situación precaria de cobrar el ingreso mínimo vital. Madre mía, yo casi que lo dejo ahí porque a mí me parecería casi un insulto.
La felicidad de la cara del presidente y el aplauso unánime.
Pero eso porque...
El aplauso unánime de la bancada socialista con la de Podemos, ¿no? Es decir, coño, es que prosperar no es
una cuestión recurrente.
No, desde luego, desde mi punto de vista tampoco es
prosperar. No es eso.
Primero que yo entiendo que el señor de Vox estaba respondiendo o estaba representando a su electorado. Lo que sí, la primera reflexión que quiero hacer es si esa otra parte del electorado de Vox se siente cómodo con la pregunta del señor Espinosa. Eso para empezar. Y en segundo lugar, decir que en relación a la respuesta de la ministra, es que hemos pasado y estamos pasando una situación económica complicada. Hay familias que necesitan la ayuda de los gobiernos, que para eso están, y ante situaciones como esa no se puede mirar hacia otro lado como miran determinadas fuerzas
acabando,
políticas
que nos queda un minuto cada uno y nos vamos.
Por último, prosperar, mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Las personas que vienen de no tener nada, de estar pasando mal, sin vivienda, sin ingresos, tener unos ingresos que les permitan tener una mejor dignidad, evidentemente sería más lógico que tuviesen un trabajo para poder vivir mejor, pero...
Ah, y que invierte con esa ayuda además en consumo.
¿Entiendes?
Eso es mejorar, no prosperar, ¿eh? ¿Entiendes? Yo entiendo que eso es mejorar, no prosperar. El concepto de mejora, sí.
A mí dame la caña y no me des el pescado. Y dame las herramientas para que yo prospere, teniendo oportunidades, hombre, teniendo un empleo. Y no me des una ayuda, que al final sí está bien para no pasar hambre temporalmente, y de eso ha existido siempre. Las ayudas, los ayuntamientos, los primeros que damos ayuda, asistenciales. Eso está bien para sobrevivir, pasar temporalmente. Y no vamos a dejar que la gente pase hambre, y no vamos a dejar que la gente...
Para acabar.
Pero no es prosperar, lo mires como lo mires.
Yo creo que todo lo tenemos claro. Sam, un segundo.
No, básicamente está claro que es para un momento coyuntural, una situación económica compleja a la que se tiene que hacer frente. Otra cosa bien diferente es lo que hizo el Partido Popular en el año 2012, que lo que hizo fue reducir un 10% el paro para aquellas personas, la prestación por desempleo de larga duración, apúntate, de más de 7 meses.
Apúntate esos temas de debate.
Y se corrigió ahora mismo con los presupuestos.
Correcto. No habrá debate.
Al 60% de la base. Yo creo que la situación, el escenario, no es tanto como nos queremos ver mirándole el ombligo, que España va bien. España se está endeudando anualmente en 50.000 millones de euros, y que va a la costa de nuestros hijos y de nuestra segunda generación.
En la línea de
Europa, el Fondo Monetario Internacional dice que esto va fatal. Y nosotros estamos diciendo que esto va de lujo. O sea, algo pasa. Tenemos que hacernoslo ver. Digo yo.
Sí, en el Congreso lo van a ver estas próximas semanas.
¿Ves? Y volvemos a la educación. Cuando en la escuela enseñemos lo que es un presupuesto familiar, cuánto te entras, cuánto te puedes gastar y cuánto tienes que ahorrar, los estados podrán vivir sin endeudarse.
Hay que enseñárselo a los gobiernos de distintos partidos políticos, porque todos han trabajado con déficit. Todos.
Los presupuestos.
Con más o menos déficit. Unos estuvieron más aplicados en las clases de economía, del presupuesto desequilibrado y en función de lo que ingreso o gasto, y otros estuvieron menos aplicados en esas clases porque déficit, a verlo, haylo, pero señores, cuanto más déficit, será peor. Habrá que paliar que ese déficit no sea tan descomunal y que los ingresos y gastos se intenten equilibrar. Pero eso es una clase básica.
Oye, Mariano Rajoy, perdón,
M. Rajoy. Yo de economía lo justo, pero el sentido común, ¿no?
Que seguro que no da una clase buena
sí,
de economía.
Sí, Rodrigo de economía sabe mucho.
¿Sabes lo que pasa? Mira, para acabar, ya voy a utilizar la autoridad que me da el micro más alto. Yo siempre digo que los políticos están al servicio de la población y que la democracia es el mejor de los sistemas porque te pone a examen cada 4 años. Cuando un tipo como Jesús Gil sacaba el 85% de los votos en Marbella, no quitaba que fuera un ladrón y un chorizo, pero los ciudadanos vivían mejor, y al final es el fin que se persigue. No digo con esto que haya que robarle a nadie, pero que la gente no es tonta, y a veces no vale la ideología ni las frases hechas, sino que hay que buscar es el bienestar de la población. Y a veces nos olvidamos de que ese es el fin de la política. Samu, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Espero que sí.
Noelia.
Gracias.
Bienvenida y bien reencontrada en esta tu tertulia. Don Santiago, ya sabe usted. Martínez. Gracias. Que no me quiero volver a olvidar. Y don Juan Violán, hasta la semana que viene.
Jorge.
Ayer, yo tengo esta manía de cambiar, pero es que además te parece un montón.
Muchas gracias, Diego. Ha sido un placer compartir esta invitación.
Igualmente. José Reyes, ya saben ustedes que está al frente de todo y que si no han podido oír el programa en directo a las 13:30 o las 13 horas, perdona, lo van a volver a tener. A las 22:30 también por la noche. Así que no tienen justificación para no oírnos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 7:30. Mientras tanto, lean la prensa, vean la televisión, pero sobre todo sean felices. Hasta mañana. Chao.